Y Kobe dijo basta. Cuando todos pensábamos que la escabechina de los Lakers no podía ir a peor, Kobe se lesiona y deja a su equipo a las puertas del matadero. ¿Dónde tendrá que buscar el culpable? ¿En su banquillo o en su espejo? Mal ha de ser que no encontremos la respuesta a esta incógnita con una buena birra y al Garden.
¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond!
Este Jordan me suena.
Hola amigos, muy buenas. Bienvenidos al último programa de Una Birra del Garden antes de los playoffs. Último programa de temporada regular con muchísimas cosas de las que hablar y para ello tengo como siempre aquí a Iker. Muy buenas, Iker.
Hola, ¿qué tal todos?
Bueno, una semana muy movida, ¿no?
Sí, una semana pues con muchísimas noticias, muchísimas lesiones y bueno, a las puertas de playoff esto ya se nota que se empieza a calentar y se empieza a poner ya más interesante todavía.
Esta semana que hemos decidido esperar como buenos sabios al domingo hacer el programa porque sabíamos que algo iba a pasar el viernes por la noche, ¿verdad?
Sí, lo dejamos hacer el viernes por la tarde y justo según lo acabamos el programa se lesiona Kobe y habría sido pues increíble, tenemos que haber hecho un especial.
Así que tenemos muchísimo de lo que hablar y pues vamos a ponernos manos a la obra.
Venga, pues una pequeña pausa y arrancamos.
Escuchando Una Birra y al Garden con Ángel Pereiro e Iker Peciña.
Bueno, pues vamos a dar comienzo al programa y no tenemos más remedio que empezar hablando de Kobe Bryant porque ha sido una bomba, ¿no?, mediática, que se ha lesionado y todo ha eclipsado a lo que teníamos preparado para el programa.
Pues ha eclipsado todo, yo creo que hasta los playoffs, ¿no? La verdad es que impresionante, Kobe baja de 6 a 9 meses y no sé si se había lesionado alguna vez tan gravemente, ¿no? Sí que es cierto que había tenido mucha suerte con las lesiones y se le acabó la suerte a los 34 tacos de 6 a 9 meses y bueno, vamos a ver cómo sale de esta, ¿no?
Además, un partido muy raro, porque tuvo dos avisos previos de lesiones en las que la gente estaba ya temblando.
Si le estaban avisando.
Se veía venir, ¿no?
Le estaban avisando y le decía, chaval, quieto, quieto. Y al final, pues mira, bueno, tanto va a cantar a la fuente.
La cosa es que en el partido contra Golden State, partidazo, si no lo habéis visto, estáis tardando.
Partidazo tremendo.
Sí, en el que
épica en estado puro.
En el que Stephen Curry pues volvió a sacar su mejor nivel, yéndose a los 47 puntos, ¿no? Nos recordaba Stephen Curry del Madison. Al final, pues igual que en el Madison, no pudo ganar. Entre otras cosas, por Kobe, porque hizo un partidazo antes de lesionarse, salvó a su equipo,
bueno,
con esos dos triples.
Sí,
y sobre todo,
hay que decir que Kobe empezó el partido entre fatal, horrible y...
Sí.
Vamos, de puta pena, vamos. Sí, porque empezó fatal, pero bueno, justo cuando parecía que se empezaba a calentar...
pues sí, porque fue increciendo, ¿no? Y al final, con esos dos triplazos, pues fueron dos triplazos...
dos triplazos, medio cojo por ahí, tremendo. Y los tiros libres con el talón roto,
sí,
un poco como Pau, ¿no? En aquel mundial que metió los tiros libres con el pie roto.
A la épica.
Sí, a la épica 100%.
Y ya que hablas de Pau, pues el triple doble de Pau, partidazo.
Pau jugó un partido tremendo, pero tremendo de bueno, ¿eh? Igual que Howard también jugó muy bien. Y bueno, pues el Clar hizo su trabajillo y es que ahí se acaban los Lakers.
Sí, sí. Y ahora quitamos a Kobe Bryant de la ecuación y ¿qué pasa, no? Que vaya...
Pues están los tiempos más echados.
Bueno, el caso, lo que decíamos, que tuvo dos jugadas, pues eso, dos jugadas de contacto. Primero una en la rodilla, que todo el mundo se acojonó vivo.
Sí, sí, porque... saltaron todas las alarmas en el Staples y bueno, pues al final siguió jugando. Yo creo que mejor, ¿no? La tendría igual un poco fría y se la calentaron.
Sí. Luego tuvo otra en el tobillo, ¿no? También otra jugada muy parecida, también de contacto, penetrando y también, pues, más alarmas.
Sí.
Y al final, pues, tanto va al cántaro a la fuente, en una jugada en la que estaba solo, que básicamente iba a hacer una penetración y...
Y se cayó de maduro.
Se cayó de eso, solo, y al final se rompió el tendón de Aquiles.
Y al loro, porque no le hicieron nada, se cayó el de maduro, pitaron falta y metió dos tiros libres.
Además, de verdad.
Que son los dos puntos por los que ganaron los Lakers.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues...
No creo que lo hiciesen adrede,
no,
como
pero,
son, pero...
Ya sabemos que es Kobe y eso va a ser siempre así.
Hombre.
Va a ser siempre así, esperemos que cuando vuelva, porque él dice que va a volver dentro de, pues eso, unos 8 o 9 meses mínimo, porque con esa edad... Bueno, di que es un superhombre, igual,
yo
quién sabe.
Te jugaba algo a que para el año que viene, para la pretemporada está.
Bueno.
A que para el 1 de noviembre está jugando.
Por ganas no va a ser, él va a tener todas las ganas del mundo.
No sé, Lakers no sé qué les hacen, que mira Meta World Peace también, la recuperación que ha tenido, Pau.
Sí, 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 a toda
leche. No sé qué les inyectan, pero que nos pasen un poco para dormirnos por la mañana.
Bueno, pues Kobe, que como tú bien dices, tiene 34 años y ha jugado esta temporada 38,6 minutos por partido, que es el tercer jugador que más minutos ha jugado en toda la liga, en toda la temporada. Y que es el jugador que más ha jugado en toda la historia de la liga en su 17ª temporada como profesional. Entonces ahora se plantea el debate, ¿no? Kobe, esto es casualidad.
Kobe sí, Kobe no.
No, hombre, Kobe siempre sí, pero esto es casualidad. Le pasa a cualquiera, son cosas que pasan. O Kobe está demasiado exprimido.
Esa es una buena pregunta. O sea, está bien planteada. Yo creo que una cosa no quita la otra. Aparte de que está muy exprimido, pues también al final pues es mala suerte, ¿no? El talón de Aquiles no es que sea una lesión por estrés del músculo ni nada, simple y llanamente pues es mala suerte, ¿no? Pues yo que sé, como si saltas, te tuerces el tobito, haces un esguince, ¿no? Al final no es culpa de nadie. Pero también es verdad que estaba muy explotado, ¿no? Contra Nueva Orleans el anterior partido jugó los 48 minutos. Traía una media de 40 y pico minutos en los últimos partidos. Y eso, pues eso, un tío de 34 años, que parece que Kobe hace de todo. Los números que hizo contra Nueva Orleans, pues ya salió que nadie nunca en la historia había hecho esos números, ¿no? O sea...
Pues hombre, 30 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 5 robots...
Sí,
podemos seguir contando, ¿no?
Dos tapones, hizo de todo, ¿no? Y estaba jugando, yo creo que si el MVP de la NBA se hiciese solamente en los dos últimos meses, igual Kobe se lo quitaba a LeBron, fíjate lo que te digo.
Bueno, te olvidas de Carmelo, ¿eh?
Bueno, sí, pero ni todo yo...
Sí.
O sea, Carmelo está notando una barbaridad, pero yo creo que Kobe está haciendo de todo. O sea,
hombre, evidentemente era el pilar básico de su equipo, es que su equipo...
No, pero es que yo creo que estábamos viendo al mejor Kobe de nunca, o sea...
Pues es
increíble,
posible.
Con los mejores porcentajes, pasando el balón, haciendo de todo. O sea, defendiendo como un jabato. Y se rompió. Y a ver ahora qué pasa con los Lakers. Les queda San Antonio, les queda Houston.
Recordemos que, bueno, o sea, si la ecuación se diese en plan positivo para los Lakers, podrían incluso adelantar a Houston.
Sí, sí,
pero...
sí. Sí, claro, tienen un encuentro directo contra ellos.
Pues
o sea, si la cosa se pone así... Sí que podrían, pero vamos, yo...
Está complicado, sí.
No sé si apuntaría tan alto.
Hombre, se quitarían a Oklahoma.
Sí, bueno, claro, sí, pero les tocaría a San Antonio.
Sí, San Antonio,
o sea,
es que...
Que todavía no se sabe si San Antonio o Oklahoma va a quedar primero.
Ya, todavía está sin decidir, sí, sí.
Entonces yo lo primero que, por ejemplo, hoy juega San Antonio contra los Lakers. Si soy Popovich o San Antonio, iría a de huello. Porque te aseguras quitártelos. Yo, mira, que por lo que sea, yo prefiero jugar contra Utah que contra los Lakers.
Sí. Uy, Dios.
Yo qué sé, pero échale que estos se encabronan porque no está Kobe o... sigue teniendo a Steve Nash.
Pues es que realmente parece que el alma cabrona de Kobe, o sea, de los Lakers es Kobe, ¿no?
Ya, pero...
Sí, a ver, sí que es cierto que, claro, Steve Nash,
claro,
es Howard y Gasol es un big three que firmaría cualquier equipo de la liga. Eso
es que
estamos de acuerdo, sí,
que
pero
de,
claro.
De para adelante, ya pídeme lo que quiera, ¿no? Pero... Hombre, para mí no es lo mismo que Mo Williams, Al Jefferson y Paul Millsap.
Sí que es cierto que Gasol llega a su mejor momento de la temporada.
Y Howard.
Bueno, volviendo un poco al debate. Tú dices que puede ser casualidad.
Yo creo que puede ser casualidad.
Ahora pongamos que no lo es, ¿no? Que a Kobe se le ha...
Es que siempre estás pensando mal, tío. Yo...
Bueno, déjame.
No, pero es que eres malo.
Tengo maldad en mi interior. Bueno, sí, pongamos que no es casualidad, que se ha gestionado mal los minutos de Kobe, ¿no?
Sí.
¿Y de quién sería la culpa? ¿De él mismo, que es demasiado autoexigente consigo mismo? ¿O del entrenador que...? Pues, claro, si fuese el entrenador, la escabechina de Anthony es antológica en los Lakers.
Evidentemente, pero yo es que... Lo he dicho siempre. Yo creo firmemente que los Lakers manda unas 17 veces más Kobe Bryant que Mike D'Antoni.
O sea, que él decide los minutos que juega.
A ver si me entiendes. O sea, yo te diría prácticamente como que sí. No sé. ¿Tú no?
Sí, a ver, puede ser, pero bueno, al final...
O sea, que cuando estuvo lesionado, cogía la pizarra y hacía la jugada. Y D'Antoni ahí detrás mirando como un búho.
¿Le ha dicho
eso
ahora?
Eso no se ha visto, o sea, nunca, nadie. O sea, por lo menos córtate. O sea, deja de la pizarra a él. Que hicieron un corrillo todos, dejando al margen a Mike D'Antoni. Mira lo que le dijo a Pau. Tú dedícate a ponerte en el poste y ya te paso yo el balón.
Sí.
O sea, se pasa... es que se pasa D'Antoni por el forro, tío.
Hombre, a ver, él ha dicho ahora que después de la lesión se va a dedicar a ser entrenador, a ser más entrenador, ¿no?
Pues es que...
Eso no deja de muy buen lugar a D'Antoni.
Pues no,
también
más.
D'Antoni ha dicho, como dices tú, que ha sido casualidad, que son cosas que pasan, pero hace una semana D'Antoni dijo que estaba jugando con fuego, que él sabía que estaban en el alambre con Kobe, pero que no podía permitirse el lujo de restarle minutos. Razón no le faltaba, pero pues al final ha pasado lo que ha pasado. Recordemos que no es la única temporada en la que Kobe se está exprimiendo a tope.
Ya, pero que los años pasan. Que igual que tú y yo nos hacemos muy mayores, Kobe también. A lo mejor lo disimula.
Tú
pero...
más que yo, vamos a decirlo, pero también Kobe sí.
Es como eres malo. Entonces, pues pasa lo que pasa. Pues con 28 o 30 años les metes ese tute a final de temporada regular y el cuerpo lo aguanta. Y con 34, pues el cuerpo explota. Además, viendo la temporada que ha hecho Kobe. O sea, Kobe ha hecho un desgaste físico esta temporada como no ha hecho con 20 años. Y bueno, pues pasa lo que pasa. ¿Culpa de D'Antoni? Pues tiene la que tiene. Pero al final los accidentes pasan. Yo me recuerdo un poco cuando Derrick Rose se lesionó la temporada pasada. Que la gente se le echó encima a Thibodeau. No, a saber, que es que ganaba de 10, que qué hacía ahí Derrick Rose. Yo creo que Derrick Rose está donde tenía que estar. O sea, a nadie le extraña que el equipo gane 10 y acabe con los titulares.
Sí, estamos de acuerdo, ¿eh?
O sea, eso ha pasado siempre. Se lesionó saltando él solo, una mala caída y se lesionó. Pues es que es mala suerte, que, es que no hay mucho más que hacer ahí. Pero bueno.
Bueno, la realidad es que Kobe...
Si quieres poner a Carla D'Antoni, lo ponemos. Que a mí,
que no es por eso, sí. Se puede abrir el debate
si
un poco.
Si es por malmeter, si es que te digo que eres malo.
Bueno, la realidad es que Kobe está fuera y no va a volver esta temporada y los Lakers se quedan huérfanos.
Y ahora se abre el debate de verdad. ¿Qué va a pasar ahora con los Lakers? Te pregunto.
¿Qué va a pasar?
¿Tú que eres seguidor de los Lakers?
Que, yo, bueno, tampoco... A lo
ahora que mande culo, ¿verdad? Ahora ya, y encima sin COVID, ahora...
equipo ganador, ¿no?
Sí.
Estoy muy cansado de ser de equipos perdedores, tío.
Tú ya. Siempre has sido de Miami, ¿verdad?
De toda la vida, desde pequeñito. Que... ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué va a pasar con ellos lo que resta de temporada? ¿O el año que viene? O...
Hombre, pues de momento esa temporada, el año que viene ellos dirán.
Pues tú lo que tú has dicho es que son una incógnita, pues. Pueden salir encabronados con ganas de hacer valer todo el trabajo de Kobe, ¿no? Y es que yo no sé si hasta con esas les puede llegar a... Les puede valer, ¿no? Para ganar tanto a Oklahoma como a San Antonio. Es que...
De momento, ¿opinas que se meten en playoff?
Sí, yo
creo
que sí.
Vamos por partes.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Ganan a San Antonio y ganan a Houston?
No sé, yo creo que San Antonio va a guardar bastantes piezas de cara a los playoffs. Y Houston, no lo sé, es que me lo planteas de una manera.
Claro,
tan
tú piensas
que...
Tú piensa que es que a San Antonio le interesa ganar para dejar fuera a los Lakers. Que por lo que sea, les puede pegar el cuarto de hora y es un equipazo. Y les puede dar problemas. Y Houston está jugándose, como quien dice, con Golden State también. Porque, claro, ahí el que quede séptimo. No es lo mismo sexto que séptimo. Te quitas de medio lo mismo, va a San Antonio o Oklahoma.
Ya.
Y Utah le queda Minnesota.
Y Memphis.
Minnesota está ganado.
Y Memphis, bueno.
Y Memphis, a ver cómo llega también el último partido. Pero ya ha ganado uno.
Yo qué sé, tío. Claro, es que visto así, sí que es cierto que estamos todos dando por hecho de que los Lakers van a clasificarse y que va a ser una odisea.
Pero bueno. Claro, pues que están ahí, ¿eh? Tiene que ganar los dos.
Pues no sé, no sé. Pues como no entren en playoffs, vaya cagada. Después de eso sí que sería un auténtico ejemplo, ¿no? De remar para bajarse la orilla.
Y al vestuario les empieza a dar con la muleta a todos.
Pues no sé. No sé qué puede ser de ellos. Yo creo que puede clasificarse. Es lo que hemos dicho.
Pues una vez que se meten...
Lo que no sé es cuándo volverá Steve Nash. ¿Vuelve ya? Yo no tengo ni idea.
Yo tampoco.
Bueno, así hacemos. Y nos dedicamos a esto. Bueno, pues... Vale, pongamos que se clasifican...
Todo,
pongamos que se clasifican para playoff. Yo no les veo capaces de superar ni a Oklahoma ni a San Antonio. No. Siendo objetivos... O sea, ahora mismo los... No sé. Es que... Ya han ganado a Oklahoma en temporada regular, pero...
Pero
son playoffs, es que a 7 partidos, es que... No sé.
Pero al final lo veo, pero lo mismo que Santa Utah, ¿eh? O sea,
sí,
hablamos de que si entra a los Lakers en Utah, yo creo que entra.
Sí, da igual, uno que otro, pero...
Ahora mismo, o sea, si estás ahí es por algo. Y si San Antonio y Oklahoma están primeros es por algo. Que al final la temporada regular nunca miente. Yo creo que el único que engaña un poco en temporada regular son siempre los Celtics, que a esos les da lo mismo. Y que eso se pasa a la temporada regular pensando en los playoffs. Y el resto... también a cuenta de que el este es muy fácil entrar en playoffs, ¿no? Están muy baratos.
Sí.
Si les tocase pelear como a estos, pues igual la cosa cambiaba. Pero como ahí están baratos, el resto de las veces yo creo que al final la temporada regular nunca engaña. Por eso hay tan poquitas sorpresas en playoffs.
Ya. Yeah.
O sorpresas mayúsculas, digamos.
Sí. Bueno, y si los Lakers, pongamos que se clasifican para playoffs y caen en primera ronda, visto lo visto, se puede catalogar la temporada como un éxito o como un fracaso.
Para mí sigue siendo un fracaso.
Hombre, un fracaso yo también creo que...
Que visto lo visto...
Solamente pasarlo así de mal durante la temporada regular ya es un fracaso.
Es que ya está. Punto. Este ridículo... equipo tenía que estar peleando con San Antonio y con Oklahoma. No hay que darle más vueltas. Y este equipo tenía que tener a Kobe Bryant con 34 años jugando 30 minutos por partido y punto.
Pues sí.
Y a lo mejor estos tres últimos o cuatro últimos tendría que estar Kobe en el banquillo.
Sí, sí. Como el resto de los equipos. No hay que más que ver a Miami.
Eso es, como están el resto de los equipos. Y ya está. Que esto funciona así.
Además, que no se preocupe porque Esther no les iba a multar.
No. No. Sería muy mal. No das punta sin hilo.
Pues,
yo creo que esa es la realidad de los Lakers ahora mismo y así va, así se escribe la historia. Vamos a ver de aquí para adelante qué pasa, pero vamos, ni todo, lo llevamos diciendo tiempo. Aunque se metan en playoff, que hacen la machada entre comillas de meterse en playoff, primera ronda fuera. Ah, no le veo más opciones.
Para ser justo, sí que es cierto que han tenido muy mala suerte con las lesiones, ¿eh? O sea, hay que ser justo. No es una excusa, pero sí que es cierto que han caído todos. O sea, sí, Gasol, sí. Nash, Meta World Peace, Howard, Kobe ahora, todos.
Que sí, pero que a mí no me vale
de excusa. Que no es ninguna excusa, pero digo que es cierto. O sea.
Sí, pero que no me vale de excusa. Que sí que es cierto, pero que hay otros equipos que también han tenido muy mala suerte con las lesiones y no están así.
Venga, di. Los Celtics con Rondo.
Ah, no, yo qué sé, los Chicago con Rose. Sí, llevan todo el año sin Rose. Y están ahí para meterse cabeza de serie en playoffs. Mira dónde están. Ha habido otro montón de gente. Los Knicks, ¿cuánta gente se ha lesionado a los Knicks?
Sí,
segundos.
¿No? Han estado sin Melo mucho tiempo y...
Joder, a los propios San Antonio, ¿cuántos lesiones también ha tenido? Tony Parker lo han tenido fuera 2 meses.
Y Ginobili
lo han tenido fuera entre pitos y flutas toda la temporada.
Sí.
Al final... Tim Duncan le han tenido que dar un montón de partidos de descanso por viejo, ¿no? Como dicen ahí, descanso por viejo. Y están para meterse primeros. Nada, te quiero decir que es una puta que se te lesione la gente, pero que no tiene que ver con eso, yo creo. Si es que llevan mal desde el principio, desde pretemporada.
Sí,
a ver,
que estamos de acuerdo, que era por buscar cosas, por decir algo.
Joder, macho, es que me cabronas para nada.
Bueno, y vale, la temporada ha sido un desastre, los Lakers caen en primera ronda, ¿y qué hacemos para el año que viene? ¿Seguimos con esto así?
No, yo evidentemente.
¿Y
creo
qué
que
cambias?
Pues no
¿El
sé.
Entrenador?
No creo que. Pau Gasol sigue teniendo pie y medio fuera de los Lakers.
Sí, pero o sea, vamos.
Es una cosa que...
Estamos de acuerdo, pero eso no es por motivos deportivos. No tiene miedo porque la situación ya es insostenible. Lo que no puedes estar es 4 años diciéndote que te van a echar y no te echan.
Claro,
pero una solución, digo, deportiva que hacen, o sea, que pueden tomar para de cada año que viene, el pues equipo
cambiar,
a priori está bien. Yo creo que
plantilla.
Cambiar la plantilla, pero ¿cambiar el banquillo? ¿Echar a Howard? ¿Cambiar a Howard?
No, pero que vamos a ver, evidentemente tiene un, bueno, un quinteto muy bueno, ¿no? De estrellas. ¿Sí? Pero bueno, luego está claro que desde el banquillo Steve Blake no ha funcionado como debiera.
Hombre, ha tenido muchos problemas también de lesiones.
Sí, pero bueno, pero no, desde el principio, desde que llega a Lakers no ha funcionado como debiera. Udemir tampoco, Antoine Jameson tampoco. ¿Por qué? Por culpa de Anthony. Por culpa de lo que sea. Pero evidentemente si tú traes a Anthony y apuestas por Anthony, como han hecho ya, pues ya con toda apuesta hasta el final.
Sí, pero ¿tú crees que ahora van a seguir apostando por Anthony para el año que viene?
¿Entonces qué vas a hacer? ¿Volver a cambiar de entrenador?
Pues yo qué sé.
Que claro, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Yo cuento con que Anthony le hicieron un contrato para 3 años. Que y ya, que ya, si pero... después de todo este pifostio que se ha montado, después de estar los Lakers como están, después de haber discutido con todos, sigue estando de entrenador, ya sigue pasando por él.
Que no le van a despedir en medio de temporada, no sé. Yo me parece un error darle y me parecería un error continuar con él, sinceramente.
No lo sé.
O pero, eso, o le haces una plantilla a su medida.
Es que es lo que te digo, si tú apuestas por Anthony, le haces una plantilla a su medida.
Pues entonces, y si no, de primera, Gasol fuera. Eso está evidente.
Te lo acabo de decir, tío.
Sí, tienes razón.
Y los jugadores que han traído, pues no le ha funcionado muy bien. Lo único destacar esta temporada ha sido el descubrimiento, entre comillas, de Earl Clark.
Earl Clark, sí.
Que
buena noticia.
Sí, la verdad que es un jugador, para mí, muy bueno. O sea, súper correcto. Se hace una función tremenda los Lakers.
Sí, sí. Y bueno, pues... Es el ala pivot, no sé. Ideal para D'Antoni.
Porque
es un buen tirador.
Todo,
es un...
Porque es que hasta defiende escolta. O sea, sí, vale, sí, lo mismo por un roto que por un descosido. Y bueno, de ahí en adelante...
Pero pues, de ahí para ser titular no le da.
Bueno, ha estado de titular mucho tiempo. Igual ahora mismo si le dan la elegida a Anthony, pues te marchas a Pau Gasol y ponen tranquilamente de a la pivo titular al Clark.
O sea, ¿tú crees que pueden quitar a Gasol para traer banquillo, por ejemplo?
Pues yo creo que tienen,
o sea, el quinteto titular lo tienen ya. Steve Nash, Kobe, Meta World Peace, el Clark y Howard.
Sí.
Y Gasol lo cambias por 2 o 3 jugadores buenos de banquillo... ¿Te parecía una solución óptima?
Sí, porque D'Antoni no va a tener una rotación de más de 8 o 9 tíos.
No es mala. No es mala si sigues apostando por el sistema D'Antoni. Que ha fracasado en todos los lados donde ha estado, excepto bueno, una temporadica en Phoenix, pero...
Bueno, yo te digo lo que hay, que lo han fichado por 3 años. A mí lo que me da a entender eso es que lo van a tener 3 años.
Sí, sí.
¿Equivocado o no? Eso ya es otro tema. Ahora, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Evidentemente, si cambia de entrenador, primero tendrás que ver qué entrenador traes. ¿Qué sistema vas a tener perdón, con ese entrenador? No. ¿Qué sistema tienes con ese entrenador? Y bueno, pues de ahí ya hacer la plantilla.
Me parece que
evidentemente
estamos...
todo el mundo está pensando, ojalá que traigan a Phil Jackson y con este equipo lo borda. Bien, vale, ya tuvieron la ocasión y no lo hicieron. Nada me hace pensar que el año que viene lo van a traer.
Me parece que estamos sobrevalorando a Capcha, que no sé si va a pensar tantas cosas o va a preguntarle a Jimmy, va a saber quién es el entrenador que más le gusta, que sí, más glamour tiene, que él se lo diga, que él pone las negociaciones, no sé.
Eso, chacho, ya no, sí,
hombre,
ya no es asunto mío.
Sí que es cierto que tampoco estoy siendo justo, porque joder, fue el mismo Capcha que hizo el movimiento de Gasol, ¿no? Y todo el mundo le alabó por ello.
Sí.
Para que realmente se está cubriendo de gloria estos últimos tiempos.
Hombre, mira, ha conseguido traer a Dwight Howard, ha conseguido traer a Steve Nash. O sea,
sí, igual sí que es cierto que realmente el trabajo...
Al principio de temporada todo el mundo daba palmas con las orejas con los Lakers.
Sí.
Y todo el mundo decía, todos los Lakers van a llevar anillo de calle, van a hacer...
Reconozco que estoy mal, o sea, tienes razón. No, el tío hizo su trabajo. Al final le pidieron jugadores estrellas y los puso.
Y los trajo, ¿no? Y tenía un entrenador, Mike Brown, que en su momento, bueno, pues... Hombre, también Mike Brown llevó a las finales a LeBron James y 4 amigos más.
Hombre, sí que es cierto que igual...
no funcionó. Luego ya yo creo que si en vez de traer a D'Antoni, por lo que hubiese sido, que bueno, por lo que hubiese sido, no, porque si Jim Bass hubiese querido,
Jim Bass,
estaba,
es, ahí estaba el tema.
Capcha, claro que quería traer a Phil Jackson, joder, ¿quién no lo va a querer traer?
Sí, el problema era arriba.
Que Jim Bass le dijo que no y claro, pues le dijo que quería al otro. Claro, es que aquí no es, o sea, la NBA no es como aquí, ¿no? ¿Qué tal? Ahí claro. Jim Bass es el dueño, el jefe, o sea,
se hace lo
es
que
el
quiere.
Propietario.
Es el lopera de él.
Sí, tío, ¿sabes? Dice, trae a este. Pues tú, ¿qué haces? Pues o traes a este o te vas a ir a la calle.
Sí, sí, estamos.
Y luego estás ahí pues para llevarte las hostias.
Los sopapos, ¿no?
Claro, por hacer lo que te ha dicho tu jefe, cagas. Y ya está, porque la franquicia tiene un dueño. No es ni de la ciudad, ni de los socios, ni de nada. Es de Jim Bass.
En fin, no sé. Sí, ya veremos. Es que es todo tan... estamos volando demasiado, ¿no? Sí, de primera es el partido contra San Antonio.
Vamos a ver si se mete en play-off y estamos hablando del año que viene. Sí, pero bueno.
Bueno, pues nada, como siempre, un buen rato hablando de los Lakers.
Creo que Lakers da mucho juego, tío. Es lo bueno que tienen. Sí.
Bueno, hablamos de algo, una cosilla más, ¿no? Vamos a cambiar ya de tema.
Sí, vamos a dar un poco las noticias y luego nos metemos a tope con play-offs, ¿no? A ver eso cómo es. Está la clasificación y a ver si te mojas un poco. Vale. Tú hoy que estás malvado.
Bueno, vamos rápido. Jugadores de la semana que fue entre el 1 y el 7 de abril, Nikola Pekovic. 25 puntos, 8 rebotes y medio y una asistencia y media. Buena noticia, ¿no? Igual un poco también como pasaba con Al Jefferson en la semana anterior, ¿no? Reconocimiento a la temporada que ha hecho, porque Pekovic
sí,
es un temporadón.
Sí, ha hecho un temporadón. Lo dijimos desde el principio con Minnesota, ¿no? Pekovic, sí, sí. Y es el que era en Europa. Claro, este tío se marchó de aquí de Europa arrasando. Mm. Y bueno, pues evidentemente pues ha seguido un poco con ese nivel. Y en una temporada tremenda y bueno, también mucho a cuenta de Ricky, ¿no? Que le ha le ha dado muchos balones. Pero bueno, y todo un temporadón tremendo. Desde el principio ha sido, digamos, el que ha conseguido mantener un poco a flote a Minnesota en muchos momentos.
Y bueno, por otro lado, en la conferencia este, pues ¿quién iba a ser, no? Carmelo. Carmelo metió el sprint al final hacia el MVP.
Anthony, sí, sobre ¿no? todo, más que hacia el MVP, hacia el máximo anotador. Yo creo que es posible que se lo lleve el premio máximo anotador y lleva unos últimos 10 días.
Pues hombre, en los últimos 5 partidos, o sea, es que 31, 36, 36, 36 y 41. Y el anterior 50.
Ya.
O sea, es que el tío se está hinchando. Además, yo creo que los compañeros lo saben y se lo ponen todo en bandeja, ¿no?
Ya, pues bueno, pues es que yo creo que es así como hay que llegar a playoffs, ¿no?
Bueno, el caso, lo que él ha hecho de media son 41,8 puntos, 8 rebotes y asistencia y media también.
Pues es que está bien,
Está muy bien, sí. Y ya que estamos hablando de los Knicks, una noticia que tenía yo por aquí apuntada, y es que Paolo Prigioni se ha convertido en el rookie más veterano de la historia en que ha disputado más partidos consecutivos como titular. Claro, con la lesión de Raymond Felton ha jugado 13 ya consecutivos.
Y es curioso que lleve 13 partidos de titular y 12 victorias, ¿verdad?
Sí, ya lo hablamos, ¿no? Que es que Pablo es...
Casualidad por los huevos. Que es un base como la copa un pino.
Es que es un base nato, ya, es que es un organizador nato. Sabe mover a sus jugadores, ¿no?
Y anda que no hay gente ahí para meter puntos.
Sí.
Pues claro, pues mira cómo se está poniendo Carmelo y Jared Smith. Que llevan 10 días o 15 días que vamos, se lo están pasando pipa con el bueno de Pablo.
Pues sí, la realidad es otra y al final cuando Felton vuelva, ¿no? Pero bueno, esto le va a dar minutos en los playoffs al final.
Y le va a dar minutos y contrato el año que viene.
Ya sabemos que además Sudamayor no va a volver y no, lo tiene complicado, por lo menos no va a volver rápido.
A ver, Kenyon Martin si se recupera, dicen que bueno, que Papliez estará.
Pero vamos, que ahora mismo los Knicks, cuando vuelva Felton, van a ser dos bases. Con Carmelo de 4 y Plioni va a ser el primer recambio en la posición de base.
Sí, bueno, van a volver a como empezaron a jugar al principio, ¿no? Con Jason Kidd de 2 y Carmelo de 4. Y Plioni saliendo desde el banquillo. Yo es que no sé si tuvo un rookie wall o no entiendo por qué Mike Woodson de la noche a la mañana pues dejó de contar con él, ¿no? Pero bueno, al final... lo mismo, ha vuelto a salir desde de titular y ha vuelto a demostrar que es más capto.
Bueno, más premios que se han hecho públicos estos últimos días. Los entrenadores del mes de marzo pues han sido Spoelstra y Oscar. Todos sabemos lo que pasó ese mes,
sí,
¿no? La racha de Miami, Spoelstra pues firmó un 17-1 con Miami. Esa racha que fue cortada por cerca del récord, ¿no? Y Josh Kahl, pues también, ¿no? No firmó un 12-2 con Denver, también aquella racha, ¿no?
Sí.
Merecido, justo,
y Denver,
¿no?
Sí, Denver que sigue también.
Sí, Denver. Ah, bueno.
Un rival más que temible para playoffs, ¿eh? Porque estos sí que vienen como motos.
Bueno, eso lo hablamos luego en los playoffs.
Vale.
Rookies del mes.
A ver,
sorpresas. No. Bueno, Valenciunas puede ser la sorpresa. No, el jugador de Toronto Raptors, que ya está lesionado, pero bueno, ha estado promediando durante el mes de marzo algo más de 11 puntos, 7 rebotes y un tapón. Bueno, está un poco flojo el nivel de los rookies este año.
Sí, a ver, y el año que viene dicen que tampoco va a ser muy allá.
Y bueno, en el oeste, sorpresón.
De todas formas, pero déjame un segundo que lo diga, porque si no...
Quítate la espinita, dale.
Me va a correr por dentro. que Valanchunas le quite el título de rookie del mes a Anthony Davis con 11 puntos y 7 rebotes, habla, es para hacerte mirar mucho el número uno del draft que has elegido. Luego hablábamos con, lo comentamos con Antonio Rodríguez, dice no, que le hacen jugar en otra posición, que ha tenido problemas con las lesiones.
No me cuentes milongas, ¿no?
Que le ha quitado el título Valanchunas. No, ya está, ya lo he dicho. Me has pasado la maldad o por lo que fuere, pero hombre, vamos, sí, Valanchunas, que... no me jodas.
Sí que es cierto que, joder, tú hubieras elegido a otro en el draft. Ah, esto es posterior de la elección, no está mal, era lógico.
Sí, sí.
Se hubieran colgado, si no...
Sí, yo no te digo que no, yo te digo que algo está pasando ahí, ¿no? Que
mira.
Que hay algo. Por lo que sea, no funciona. Echa la culpa a las lesiones, al entrenador, a que igual estaba muy verde, a que le han hecho de pilas en las cejas, no lo sé. Pero...
Bueno, ya que estamos hablando de Nueva Orleans, sí, tienen un Cristo ahí con Eric Gordon...
Que Eric Gordon se quería marchar, pero como era agente libre...
Sí, ya sabemos que Eric Gordon lo tenía ya firmado con Phoenix.
Sí, sí.
Y al final pues le retuvieron, ¿no?
Que de todas formas también va de Guatemala a Guatepeor igual, sí, ¿eh?
Bueno, el tema es que eso, que Monty Williams, el entrenador, pues le tuvo que sentar porque tuvieron una discusión, desobedeció Eric Gordon una orden del entrenador... Y al final pues eso, se especula que está fuera ya, que se quiere pirar, que ya el equipo se ha hartado de él. Y bueno, pues se dice que Dallas, que está interesado
Dallas
por todo lo que se menea
todo. Ya ha dicho Mark Cuban que es culpa suya de los playoffs.
Sí, y que,
y
que no va a volver a pasar,
no. Y el año que viene va a soltar lo que están escritos por ahí.
Ha dicho como el rey, ¿no? Me he equivocado y no volverá a pasar.
Efectivamente.
Sí, porque vamos, yo creo que cualquier jugador que pueda quedar libre este verano tiene un mensajito de WhatsApp, ¿no? Tiene un
juego a esa gente libre.
Eso es verdad, sí, sí. Bueno, pues eso, que...
Dallas...
Que un marrón del copón de Eric Gordon.
Sí, bueno, pero eso, que desde el principio, al final cuando es agente libre restringido pasan estas cosas, ¿no? Que no deberían pasar, bueno, pero...
Ya.
Y más que cuando faltan 3 partidos para que se acabe la temporada, una temporada en la que...
No vas a conseguir, o sea, nada,
que vas
antes con estas tonterías.
Sí, sí, vas de pena todo el año, si no, Leal no se está jugando nada, está haciendo nada. O sea, 3 partidos de que se acabe la temporada, que andas ahí montando estos cristos.
No, por suerte no, para Orleans, para Nueva Orleans, esta temporada han descubierto que tienen la posición de base más que cubierta, ¿no? Con Gary Bisbacher.
Sí,
la noticia
creo que
buena,
es la noticia positiva. Y bueno, pues eso, Nueva Orleans un poco el... Ya hablaremos, ¿no? Luego si quieres hacemos un repaso de los equipos y tal, pero yo creo que candidato número uno a pufo del año.
Sí, porque era nuestro candidato número uno a ser el equipo de revelación.
No. Ahí lo pusiste tú.
Sí, vale.
Me lo quitaste o lo que sea, pero decirlo públicamente lo dijiste tú.
Y al final,
quiero que quede claro aquí, constancia clara.
Bueno, ay, que nos hemos desviado. Sí. Que nos falta por decir del rookie del oeste, obvio.
No podía ser otro.
Damian Lillard, el base de Portland, pues eso, 21.
¿Y rookie del año qué crees que va a ser?
Pues no lo sé. Un debate... Ya
está debate entre Valanchunas y Anthony Davis, ¿no?
Bueno, lo que te digo, más de 21 puntos y casi 7 asistencias. Este sí que fue una elección acertada en el draft por parte de Portland.
Joder, que es que fue un pelotazo, ¿eh?
Damian Lillard, rookie del mes durante todos los meses de...
del año.
¿Eso
ya lo ha conseguido alguno?
Pues no lo sé. No, habría que consultarlo. Cosa que teníamos que haber hecho antes, pero bueno. Da igual. Y como Damian Lillard, pues también en los nombramientos de jugadores del mes de marzo, y se da la misma circunstancia, que hay un jugador que ha sido nombrado jugador del mes durante toda la temporada, y ya que no adivinas quién es.
Pues el rey.
The King. Bueno, LeBron James. Desde noviembre hasta ahora mismo, jugador del mes, todos los meses en la temporada regular. En el oeste también se repite. Ha sido Kevin Durant, que sí, también le hemos tenido ya un par de veces por aquí en este galardón, pero claro, no es...
Un premio a MVP del mes lo podían haber dado también un poco a Melo, ¿no?
A Melo por encima de... estás hablando de marzo, ¿eh?
Ya, bueno, no, pero digo a lo largo del año, algún mes...
Ah, bueno.
O igual.
Es que... tú me pasaste otro día un dato, ¿no? Que LeBron estaba en el top 10 de la liga en casi todas las facetas de juego. O sea, rebotes, puntos, asistencias,
etc. Está en todo.
No sé.
Ya, claro. Pero yo qué sé, por Es que es un abusón.
Es que claro, yo creo que cuando la gente dice, buah, Melo entra en la pelea por el MVP, Kobe entra en la pelea por el MVP, nah. Que sí, que es muy bonito. Todos queremos que haya aquí igualdad y que haya sopapos por el MVP, pero es que no dárselo a LeBron James sería absurdo. Es que sería absurdo. Sí, sí, sí. Es que
imagínate que la se lo dan a Kevin Durant, ¿no? Después de ese MVP del mes, todos los meses, que claro. Se lo den a otro.
Es que sería una especie.
Al final hay que reconocer que LeBron ahora mismo es el.
Sí, es el dominador total de la liga.
Sí, sí, el
no,
puto
no hay
amo.
Más.
Es así, es el puto amo, el cherry de la barraca.
No hay más que hablar. Bueno, continuamos. Los Mavericks, has hablado de Cuban.
Sí.
Se quedan fuera de playoffs. Ya es oficial. Ya se pueden afeitar. Porque ya no les vale para nada.
Ya, bueno. Al final, pues se veía venir, ¿no? Mark Cuban tenía muchas esperanzas puestas en muchos jugadores, no ha salido ninguno. Y bueno, a ver el año que viene. Yo creo que, vamos, candidato número uno a llevarse todos los agentes libres que hay en el mercado. Va a meter todo el dinero que tiene y el que no. Bueno, el que tiene ya vale, este también tiene mucho. Y se va a llevar a todo.
Hombre, sí que es noticia porque los Mavs llevan 13 años consecutivos de playoffs. O sea, sí que es cierto que...
Sí, pero...
O sea, podemos decir lo que queramos de Mark Cuban, pero ha tenido un equipo en la élite durante 13 años.
Sí,
gracias
bueno,
a él.
Pero también eso. Si Dirk Nowitzki hubiese estado bien desde el principio de temporada, pues igual otro gallo hubiese cantado. Pero no lo ha estado.
Ahí también les falta...
Oye, en mayo sigue demostrando que les ha dado la razón a Memphis. Al final...
Hombre, comenzó muy fuerte la temporada.
Sí, pero arrancada de caballo para de burro.
Pues sí que ha estado muy sola hasta que ha venido...
Sí,
Dirk.
Pero que vamos, que...
Les falta un pivot como el comer.
Sí, porque pivot... Cayman
es bueno,
Cayman
pero...
sí que está dando la razón a sus detractores. Mm. O sea, le ha dado claramente. Elton Brown, pues joder, hace lo que puede el hombre.
Sí, suficiente hace.
Sí, yo, a mí para mí me parece un tercer pivote estupendo.
Y Vince Carter también hace lo que puede. Yo,
claro,
el rendimiento no ha sido malo del todo, pero claro, no es...
Si paras a pensarlo y dices Chris Cayman, Dirk Nowitzki, Vince Carter, Elton Brand. Joder, si es que es viejas glorias. Es viejas glorias de Basket Club. Una cosa
bueno,
es veterano
mira,
y otra
bueno,
es
mira, mira los Knicks.
Joder, pero los Knicks tienen a sus jugadores más importantes en plena madurez, ¿no?
Ya, sí, sí, sí. Bueno,
y eso aquí porque he seguido este año, si no también ahí estaba. O sea, vaya tela.
Bueno, ya yo creo que no supieron.
Bueno, Collison ha sido un chasco como la copa un pino.
Pues sí.
Es que es así de claro.
Y es una pena, ¿eh? Es un tío que me gustaba mucho, pero.
Sí, pero yo no sé si en Indiana parecía que prometía mucho, pero. Pero al final nada de nada tampoco. Es que claro, tienen lo que tienen también.
Pues sí. Bueno, igual podemos hacer una pequeña pausa. Ya todas el resto de noticias que tenemos podemos enlazarlas con el análisis de los futuros playoffs.
Vale, pues.
Bueno, un par de apuntes antes.
Ah, vale.
Y así ya cerramos lo que es externo a los playoffs. Ricky Rubio esta noche ha hecho 24 puntos contra Phoenix Suns. Ah. Y la máxima anotación de toda su carrera. Además también 10 asistencias, vamos.
Sí, pues
importante porque llevaba una racha de tiro
una
muy mala.
Una racha de tiro lamentable.
¿Quieres agua, majo?
Que se me ha acabado la birra. A ver si sacabas otra porque tengo ya la garganta.
Ahora espera, dame un minuto. Hacemos la pausa y la saco. Bueno,
a ver si aguanto.
Venga, lo de Ricky sin más. Como dato, máxima anotación en su carrera. Y no podemos obviar que esta semana se han jugado la Final Four, ¿no? De
claro,
la Liga Universitaria. Al final, pues oye, el serial que decíamos que podían hacer, ¿no? La peli para domingo por la tarde que pueden hacer.
Sí, sí, esto huele a Telefilm de Antena 3 que echa para atrás.
Pues Louisville ha ganado, el equipo de War, el chico este que se rompió la rodilla, que todos lo vimos.
Sí, el equipo de Rick Pitino, ¿no?
Sí, eso es.
Que el número uno a principio de temporada les pusieron, ¿no? Como número uno del país. Ah, y han ganado han ganado.
Sí, que se enfrentaron a Michigan en la final. Sí. Importante también, que volvieron, ya dijimos, 20 años después de aquellos Fab Five.
Y 20 años después siguen perdiendo finales.
Siguen perdiendo como siempre. Y
jugaron como nunca y perdieron como siempre.
Y lo de Pitino que has dicho es importante porque es el único entrenador que ha ganado títulos con dos universidades diferentes.
Pues sí, por eso cobra lo que cobra.
Me parece que el año que viene vamos a ver
a Pitino en los Lakers. Pitino candidato a los Lakers.
No sé, ya, bueno. Sin más, como apunte está dicho. Y vamos a hacer una pausa y volvemos ahora ya con los playoffs.
Venga, hasta ahora.
Crónicas, noticias, concursos y mucho más. Todo en www.salanba.es. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter, @SalaNBA.
Sala NBA. El ensordecedor bullicio de la gente impide que escuche los ánimos de mis compañeros. Un sudor frío recorre mi frente y me indica que ha llegado el momento. Ese momento que llevo esperando toda la noche. Todos ellos han depositado su confianza en mí y no puedo fallarles. Las manos me tiemblan, me sudan, pero no puedo cometer ningún error. El futuro del equipo está en mis manos. El tiempo se me echa encima. Finalmente me levanto decidido y...
¡Jefe! ¡Otra ronda!
Una birra y al garden.
Bueno, pues ya una vez que hemos sacado nuestra segunda cerveza, vamos a continuar con el programa.
Sí, ya tengo mejor la garganta.
Sí, ¿no? Ya has hecho gárgaras.
Sí.
Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? A ver.
¿A dónde más? Lo que digas tú, jefe.
Bueno, vamos a analizar un poco los playoffs, ¿no? Que ya están a la vuelta de la esquina.
Sí, eso es lo primero, lo fundamental. Ahora mismo a ver cómo está la cosa, que yo creo que ya está todo...
Está todo bastante definido. La que es segura ya es la primera eliminatoria de Miami.
Sí.
Que va a ser contra los Bucks. Y que lo van a barrer. Sí, cual...
bueno, yo creo que la otra también ya está. El Nueva York-Boston, yo creo que también es ya... prácticamente fijo. Sí, ya no está a tres partidos, no les quedarán tres o así a ellos. O sea, que yo creo que eso también medio hecho.
Bueno, lo que te decía. Miami-Milwaukee. ¿Qué 4, va a pasar?
4-0.
4-0 directamente, ¿no? Apostamos.
Sí.
Vale. Igual poco 4... más que decir. ¿Quieres decir algo más?
No, si quieres hablamos un poco de Milwaukee, ¿no? De Miami hemos hablado una barbaridad.
Hmm.
Bueno, pues Milwaukee pues que tiene lo que tiene y el año que viene pues pues ya veremos, ¿no?
Tiene un panorama bastante negro por delante. Porque ellos mismos quisieron así filtrar, ¿no? Que igual cabría la posibilidad de que Brandon Jennings le dejaran escapar, que no pujaran por él.
Sí, hasta que iban detrás.
Sí, claro, siempre.
Abiertamente lo ha dicho, ¿no? Que, sí, que sí. Le gustaba mucho Brandon Jennings y que iba a ir a por él.
Cuban, por cierto, un inciso. Cuban, que es un notas.
Sí,
y como bueno. Notas que es, ha dicho que quiere tener a una mujer en su equipo. Ha dicho que va a draftear a una mujer. No me acuerdo cómo se llama, una chica que...
Sí, buena, la que ha arrasado en la NCAA femenina.
Y pocos días después dijo que a un gay también.
Sí.
Que digo yo, igual lo tienes ya y no lo sabes, ¿no?
Igual.
Pero... es una tontería, como una casa, bueno.
Ya, pero bueno.
Es su forma de ser.
Sí, se tiene que hablar de Cuban. Como este año no se habla mucho del equipo, pues se tiene que hablar de él por las chorradas que dice.
Bueno, cerramos el paréntesis y continuamos.
Pero bueno, como es rico, es excéntrico.
Sí, es verdad.
No te confundas.
No, que se lo puede permitir, oye. Sí, sí. Cojones. Bueno, Milwaukee, que dijimos que eso, que ellos dejaron ver que igual les podía interesar desprenderse de Brandon Jennings, y ahora Monta Ellis ha dicho que se siente bastante despreciado.
Monta Ellis que lleva unas semanitas bonitas también, ¿eh?
Sí,
o sea, que si se quiere dejar querer ya puede hacer...
Yo creo que por ahí viene lo que ha dicho, ¿no? Él dice que se va a declarar jugador transferible, jugador libre, vamos,
agente libre
este verano. Y yo tengo un amigo que es muy fan de los Milwaukee Bucks, y que ayer me decía que temía seriamente que al final se queda sin ninguno.
Pues no sería nada de extrañar, ¿no? Yo, bueno, pues al final apostaron mucho por Monta Ellis, ¿no? Se deshicieron de Bogut. Que bueno, tampoco sé hasta qué punto es...
Bueno, de momento les ha salido bien porque Bogut ha estado lesionado.
Es que por eso te iba a decir, ¿no? Hasta qué punto no ha sido bueno, ¿no? Y ellos han fichado a J.J. Redick. Yo creo que pensaban traspasar o a Monta Ellis... o a Brandon Jennings a cambio de Josh Smith. Y es Smith, que también va a ser agente libre y que va a ser un caramelito. Y bueno, si se deshacen de Monta Ellis, tampoco me extrañaría, pues, porque tienen a J.J. Redick, que yo creo que está... Es el momento de apostar por él, ¿no? Para poderlo titular. Él ha demostrado como es este hombre en Orlando, que funciona muy bien, que es muy apto, muy válido. Y bueno, pues a por él. Tiene a Drew Gooden, que yo creo que si no lo traspasan, lo cortan o algo así, porque no está contando para nada y tiene su buen salario.
Sí, al final es Larry Sanders el que es digamos, la referencia dentro, porque tampoco tiene mucho más. Y Larry Sanders, yo no sé hasta qué punto es un 5 nato, es que no lo es. Yo creo
sí, pero bueno,
como 4.
Sí, pero de 4 yo estoy en el Yasova, que apostaron muy fuerte por él, hicieron un gran contrato. No sé. A ver, es que tienen un
papeleta. Tienen papeleta.
Sí, Marquis Daniels tienen por ahí, Gustavo Ayón.
Bueno, Marquis Daniels es un jugador.
Sí, de
¿no?
banquillo, sin más. Mike Dunleavy, que bueno, sí que les ha dado un buen resultado, ¿no? Pero lo mismo, para salir del banquillo. Sí, tienen que... jugadores al final un poco mediocres.
Sí, sí que me decía el chico este, que ya te digo que es aférrimo, que tienen el hándicap de ser un mercado muy pequeño, el más pequeño de la NBA.
Entonces, sí, sí,
¿cómo,
sí,
cómo llamas a la gente para que... para que venga a pasar
y ellos Milwaukee, dinero ¿no? tampoco es que les sobre.
No.
Que si me dices que es un mercado pequeño, pero el dueño está hinchado, pues... Pero no es el caso tampoco.
Lo bonito sería que fuesen capaces de mantener por lo menos a los tres pequeños y luego a partir de ahí hacer una pintura.
Pero los tres no se van a quedar. Eso te digo desde
sí, ahora. No, tiene pinta de que no.
Si consiguen retener a uno, yo creo que van a quedar bien.
Sí, pero como sé que... No, yo he dicho que tiene contrato, pero...
Sí, bueno, pero me refiero a Montaigne o a Brandon James. Yo creo que si se queda uno... contentos.
Complicado lo tienen, bueno.
Sí, bueno, a mí me llama más la atención, sobre todo lo baratos que están los playoffs en el este, ¿no? Con un 37-43 que llevan de momento, sí, están ya octavos y tranquilos.
Sí. Es que verdad, es que han ganado eso.
Pues nada, no llegan ni a...
Con un 40% de victoria es casi...
Pues ahí está, está en un 46% de victoria y está dentro.
En fin, bueno, la siguiente eliminatoria de la que ahora mismo vamos a decir que... Vamos a hablar sobre las que ahora mismo se podrían dar.
Sí.
Nueva York contra Boston. Muchas ganas, ¿no?
Muchas ganas. Va a estar preciosa, ¿eh?
Muchas ganas.
Yo creo que va a ser una eliminatoria preciosa. Y de ahí para adelante no me mojo.
Muy dura,
no me mojo ni media. Va a haber
muy
muchos
defensiva,
palos. Sí, va a haber unos palos tremendos ahí. Hombre, es a lo que tiene que llevar Boston el partido, ¿no? A ellos liarse a zambombazos, ¿no? A anotarlo, no les interesa.
Ahí no van.
Entonces, bueno, pues...
Pero claro, se enfrentan con los primeros Knicks en la historia, especialistas defensivos, por así decirlo.
Sí, la primera vez en 20 años que ganan la división. Y bueno, una gran temporada, mira cómo está Carmelo. Pero bueno, ellos tienen a Jeff Green también en estado de gracia y va a ser un duelo que lo van a sacar para juntarse con Carmelo, ¿no?
Y tienen también a Kevin Garnett, que ya es el sexto jugador con más minutos disputados en toda la historia de la NBA, ¿no? Por sí, encima de John Stockton.
Se dice pronto, pero se consigue poco a poco. Y bueno, pues ya veremos a ver. Yo creo que es la mayor incógnita que tienen ahora mismo los Celtics. Lleva la temporada regular muchos altibajos.
A trompicones, ¿no?
Sí, un poco regulera. Pero bueno, el año pasado también le pasó lo mismo y se metió dos playoffs. Pero de escándalo.
Ah.
De escándalo. Que lo que le ha costado, que le ha valido, digamos, la renovación, ¿no? Sí. Ya lo hablábamos, con los playoffs que hizo, ¿cómo no lo vas a renovar? ¿Cómo dejas que se te marche?
Eso es.
Y bueno, pues a ver si este año hace lo mismo. La esperancilla que tenemos. Paul Pierce también lleva una última parte final, ¿no?, de temporada, también descansando. Por eso te digo que los Celtics se plantean la liga regular para preparar los playoffs, ¿no? Claro, a cuenta de lo baratos que son.
Y bueno, pues la siguiente eliminatoria del este ahora mismo sería Indiana contra Chicago.
Sí, pero es que...
Es que tenemos allí Atlanta. Está en Chicago, un partidito de Atlanta.
Está en el medio partido Atlanta y Chicago.
Sí,
entonces todavía...
Brooklyn a dos de Indiana, porque yo creo que...
Sí, yo creo que los cuatro primeros ya están definidos.
Sí, están definidos.
Y se llama,
bueno,
Miami,
pues
Nueva
digamos
York,
que
Indiana y Brooklyn.
Indiana se enfrentan a Atlanta o a Chicago.
Sí.
O sea, esas son las dos posibilidades.
Falta saber si Indiana con Chicago o Indiana con Atlanta. Lo único que falta por saber en el este.
Eso es, bueno, también. Consecuencia sería que Brooklyn se enfrentaría al otro equipo.
Eso es.
Entonces, esos cuatro equipos, Indiana, Brooklyn contra Atlanta y Chicago.
Eso es.
Pues también mucho. Un Indiana-Chicago sería un partido muy muy bonito también, ¿eh?
Sí, una eliminatoria muy bonita.
Otra eliminatoria tosca de estas.
Un Brooklyn-Atlanta, por ejemplo, sería un partido que
tú lo ves demasiado.
No me iba a gustar, la verdad, no. Brooklyn es un equipo que no me gusta mucho verlo.
Increciendo las ganas de verle, ¿no? Estábamos todos con ganas de cuando empezó la temporada.
Ha ido decreciendo.
Eso, perdón. Decreciendo. Estábamos todos con muchísimas ganas de verle, ¿no? El espectáculo y tal, pero tampoco ha sido tanto como prometía.
No, y bueno, la llegada de PG Carlesimo sí que es cierto que les ha ayudado un poco, ¿no? Porque estaban hundidos. Pero tampoco.
Sí que es cierto que Deron Williams ha ido a más. Sí. Brook López sigue ahí arriba.
Brook López, hombre, ahora mismo lo querían traspasar por Dwight Howard y ahora mismo Brook López yo creo que es el referente de este equipo. Sí. Se han pasado por la piedra a todos y Brook López es el pilar de este equipo. Y que además han ido descaradamente a ser cuartos y sí, se van a comer en semifinales a Miami.
Pues sí.
es lo que hay. Y bueno, pues no sé yo qué va a pasar ahí. Pocas posibilidades les veo. ¿Contra Atlanta? Bueno, Atlanta es un equipo que me deja súper frío siempre.
¿Atlanta?
Sí, Atlanta es un equipo que siempre me ha dejado muy frío. No, yo creo que en los momentos decisivos siempre se ha cagado.
Hombre, Josh Smith tiene que...
Ya, pero Josh Smith siempre ha pasado lo mismo. Sí. Por ejemplo, con Brooklyn, ahora tiene a Yu Johnson en Atlanta siempre han llegado a playoffs y se ha diluido como un azucarillo. Bueno, pues no sé, es que Atlanta, ya te digo, que es un equipo que es que me deja tan frío.
Sí, sí que son los dos equipos igual que menos nos llama la atención del este.
Sí, en cambio una eliminatoria Indiana-Chicago pues sería muy bonita de ver, muy bonita.
Muy similar a la de los Knicks-Boston, ¿no? Muy defensiva, muy tosca, sí, muy joder, pues pocos puntos, muchas tortas.
Va a haber de todo.
Sería muy bonito, sí. Indiana, los playoffs del año pasado fueron espectaculares. Sí. Nos dejó a todos con ganas de más. Y bueno, al final, mira, poco a poco se han colado de arriba, ¿eh?
Sí, se han metido.
Empezaron
ahí
también a trompicones.
Pero bueno, es que tienen mucho equipo, ¿no? O sea, incluso se llegó a poner en cuestión a Frank Vogel, ¿no? Al entrenador.
Sí, sí. Pero... de Brian Shaw, que lo tenían ya...
Sí, pero bueno, yo creo que había que tener un puntito de paciencia y, bueno, así se ha demostrado, ¿no?
Y,
se han
y metido todo esto terceros. Tiene mucho más valor con la baja de Danny Granger. Que ha estado fuera toda la temporada.
Pero al final, ya lo dijimos, parece que fue el programa pasado, hace dos. Con Danny Granger en Indiana está pasando un poquito lo que pasa con Stoudemire en Nueva York. Que al final parece que juega mejor sin ellos que con ellos, ¿no?
Yeah.
Y también lo mismo. Bueno, de cara a playoff sí que hubiese sido una pieza fundamental, ¿no? Mm. Pero bueno, yo confío en Indiana.
Digamos que ya están acostumbrados. Ya, el equipo ya está hecho sin Danny Granger ahora mismo y pueden competir al máximo nivel sin él.
Sí, porque va a ser sobre todo a Paul George, ¿no? Y a la explosión que ha dado este año.
Uh-huh.
Y bueno, tienen un gran equipo, pero bueno, yo sigo pensando que la pieza principal, fundamental para que este equipo despegue y haga realmente algo importante y serio, sigue siendo Roy Hibbert.
Pero no termina de...
arrancar, pero vamos, es que en el momento en que Roy Hibbert se plantase como 5 determinante, digamos, pues es que es lo que... En los playoffs del año pasado hizo una especie de amago, como que tal, pero bueno.
Roy Hibbert, que recordemos que es el jugador que más cobra de la plantilla.
Sí, lo han renovado este año, lo han renovado por el tope.
Sí.
Claro, tampoco se podían dejar escapar a ese jugador. Y bueno.
Sí que es cierto que, visto lo visto, igual sí que les conviene intentar la salida a Danny Granger, ¿no? Si el equipo funciona así,
yo creo que sí.
Se van a ahorrar muchísimo dinero.
Y intentar pueden... traerse, pues no sé, pues más cositas de pues, para el banquillo, igual mejor escolta. Sí. Que ahora mismo juega de titular Lars Stephenson, pero bueno, yo creo que le falta un puntito también a este chaval. Yo sobre todo digo de cara a que si quitas o eso, o pones de escolta, o sea, de alero titular a Danny Granger y de escolta a Paul George.
Sí.
Y si consigues que los dos convivan, pues oye, estupendo, pero estupendo, estupendísimo. Yo bueno, yo sigo pensando que la pieza diferenciadora de este equipo es Roy Hibbert. Sí. En un pivo de 2'20". Que debería ser fundamental, debería ser determinante y no lo está siendo. Y yo creo que a raíz de ahí viene un poco todo. Este equipo con Rigi Vera a tope puede aspirar a todo, al anillo completamente.
Bueno, todavía es joven, ¿no?
Sí, pero...
Sí que poco a poco cada vez hay que empezar a exigirle más rápido, ¿no? Más
claro, es que entre pitos y flauta Rigi Vera tiene ya 26 años, ¿eh?
Ya.
Yeah. O sea que está teniendo un despertar tardío, vamos.
Bueno, y Chicago que yo por lo menos a mí me tiene enamorado.
Sí.
Me parece que tiene un valor incalculable lo que han hecho esta
pues
temporada.
Por eso te digo, ¿no? Un poco lo que me decías de las lesiones de los Lakers, yo creo que Chicago es un claro ejemplo, ¿no? Ha tenido también, se les ha lesionado Noah, se les ha lesionado Buse, han tenido muchos problemas y ahí están, peleando por ser quintos. Y bueno, ¿qué decir de Rose? Rose, que yo creo que este año no va a volver.
No, yo creo que ya no. Tampoco, no sé si le interesa. Si es que el equipo está funcionando, ya a partir de ahora todo lo que hagan va a ser ya un éxito, su temporada. O sea, no, no va a haber problemas. Y volver a medias, sí que es cierto que, claro, está tardando tanto que igual todo el mundo sospecha que puede volver al 100%. Pero claro, es que ese
yo creo que ya vuelve el año que viene a la pretemporada. Yo creo que
sería ideal. Ahora mismo tampoco tenía mucho sentido, pero bueno. Y lo de Nate Robinson, vamos.
Sí, espectacular.
Más producción por menos dinero es imposible.
Yo creo que no. También una sorpresa súper gratificante, Jimmy Butler.
Está haciendo, sobre todo,
un final de temporada.
Sí, sí,
espectacular.
Sí, sí, sí.
Carlos Boucher está empezando a demostrar un poquito lo que vale. Y bueno,
Carlos Boucher que sigue ahora. Sí. Y Jackie Noah que sigue.
Tiene su línea, ¿no?
Y luego Luolden, ¿no? Yo creo que. Digamos
Walden
que
aporta un poquito donde le hace falta
a la chita
el equipo
callando momento, sí. A la chita callando es al final es que es la clave, ¿no? Del equipo, que está en todos lados, hace de todo, hace lo que se le exige en cada momento.
Bellinelli está echándose un poquito hacia abajo, ¿no? Empezó súper fuerte y ahora parece que está un poquito bajando.
Yo creo que está en su nivel, tampoco el principio tampoco era normal.
Sí, igual digamos que ha vuelto un poco a su nivel con lo espectacular que está al principio de temporada. Tim Hamilton, que bueno, de cada playoff sí que yo creo que va a ser muy importante. Tim Hamilton puede aportarte muchísimas cosas.
Y Hinrich, ¿no? Igual un poco.
Sí, un poco.
Ha sido.
El palo, ¿no?
El palito, ¿no?
El palo de la temporada. Pero bueno, también ha tenido problemas de lesiones. Y bueno, Hinrich es lo que es. O sea, no. Se supone que venía aquí para ser segundo base detrás de Rose. Y al final el segundo base detrás de Robinson.
Bueno, ahora mismo, desde luego, si yo tendría que apostar por renovar a uno de los dos, me quedaría con Nate Robinson. Es que ha hecho méritos.
Sí.
Es que
sin lugar a dudas.
A mí siempre me ha gustado mucho Nate Robinson. Siempre te lo he dicho, que me parecía un jugador bastante infravalorado. Me parece un grandísimo tirador. Y ahora, pues no sé si será que ha aprendido de Hinrich o qué ha pasado. Realmente está moviendo muy bien la pelota.
Sí, hombre, también está llegando un momento de madurez en su carrera. Ya tiene una edad, ya sabe un poco de qué va este juego.
Sí, pero sí, como mantenga este nivel, a Nate Robinson le quedan 4 años con un físico bueno. O sea, es que puede ser un jugador muy importante. Como mantenga este nivel,
sin lugar a dudas.
Y además sigue siendo el jugador microondas.
Yo creo que ahí también se está notando un poco la mano de Thibodeau.
Sí,
que en estas cosas es cuando se demuestra que uno realmente es buen entrenador, ¿no?
Sí.
Porque a principio de temporada nadie daba un duro porque Nate Robinson triunfase con Thibodeau. De hecho, la gente se echaba manos a la cabeza de cómo han fichado a Robinson. O sea, un jugador anti-Thibodeau 100%.
Sí que es cierto que yo siempre lo he pensado. En Boston, Nate Robinson hizo un trabajo muy importante, sobre todo de calentamiento de los partidos. Salía los últimos minutos.
De hecho, con él llegaron a la final de la NBA.
Joder, aquellos triples, metía triples importantísimos, calentando el pabellón. Es que es un poco ese tipo de jugador, ¿no? Y si encima ahora se ha complementado con esa capacidad de amasar bien el balón, pues oye, para mí es un jugador, yo me quedaría con él.
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo creo que si tienes que elegir a uno, lo elegiría él sin lugar a dudas.
Bueno, y con esto vamos a terminar. ¿Algo más que decir del este?
Let's go, Celtics.
Bueno, a ver lo que
completamente imparcial, ¿eh? Qué cosa.
Ya lo sabemos todos. Bueno, muchas ganas de que empiece los playoffs. Vamos a meternos con el oeste.
Venga, pues ¿por dónde arrancamos? A ver.
Pues yo creo que por los que son primeros ahora mismo, ¿no? Ya hemos hablado un poco antes de ellos antes. Oklahoma City, que ya parece que se asegura la primera plaza, ¿no? Es difícil que...
Está a medio partido nada más, ¿eh?
Sí que es cierto, sí. Pero no sé yo no creo que pierda, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que yo creo que la clave va a estar un poco en el partido que tienen los San Antonio con los Lakers. Si San Antonio sale a por ellos o no. Oklahoma le queda a Sacramento y Milwaukee.
Es que por eso te digo,
son dos victorias casi aseguradas, ¿no? Y bueno,
ninguno se juega nada. Hombre, no. Sacramento no se ha jugado nada en toda la temporada y está haciendo un final de temporada muy muy bonito, sobre todo bonito.
Un poco,
¿no?
como Nueva Orleans, ¿no? A buenas horas, Mangas Verdes.
Sí, pero a mí me está gustando mucho, que tienen mucho talento Sacramento, eso no se puede negar. Eso...
Y lo dijimos desde el principio de temporada, pero tiene mucho talento, talento sin control no sirve de nada, ¿no? Es como la potencia.
Eres un poeta, macho.
Ya, escribimos la tele.
Bueno.
Entonces, ¿te quiere decir que...?
Venga, sí, Oklahoma, volvemos a Oklahoma.
Oklahoma, sí. Bueno, pues Oklahoma en principio ahora mismo primero, ¿no? Como hemos dicho, muchas posibilidades. Factor cancha a favor en todas las eliminatorias hasta la final.
Vamos a hacer un poco como hemos hecho antes en el este. O sea, son 4 equipos, Oklahoma y San Antonio y Utah y Lakers. Ahí están las posibilidades.
Sí, bueno, yo creo que en principio, salvo sorpresas mayúsculas, se podría casi, no sé, echar un eurito o dos a que va a ser un Oklahoma Lakers, ¿no?
La ganas que tienes también, ¿no?
No, al final, joder, salvo sorpresa...
Hombre, ahora mismo sí, ahora mismo lo tiene en su mano, pero bueno, si quieres...
No sé, yo creo que no, los Lakers no se deberían dejar de escapar.
Acuérdate,
¿no?,
lo que hemos dicho antes, los dos partidos que le quedan, es que...
Le quedan dos partidos difíciles, pero bueno... No sé, mucho me extrañaría. Pero bueno, claro, también es cierto que pierden los Lakers, gana Utah y automáticamente es Utah, que está octavo. Claro, que tiene la verdad es particular, lo tiene a favor Utah, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Oklahoma. Oklahoma que está acabando la temporada mejor de lo que esperaba, ¿no? Porque han tenido una racha, yo digamos, de juego muy mala.
Serge Ibaka recuperando el nivel de principio de temporada, ¿no?
Sí, pero bueno, lo mismo. Yo creo que Oklahoma tiene un... Lo traje aquí una vez, ¿no? Yo creo que tiene un problema de juego interior.
Yo tengo un problema con Serge Ibaka.
¿Tienes un problema con Serge Ibaka?
Es que lo tengo que decir, me cae mal.
Vale.
Es que me cae mal.
Vale, vale. Pero que es español, es que y juega la NBA.
Ya, pero es que se está volviendo muy...
¿Y lo dices aquí, públicamente?
Sí.
Es que ahí estás...
Me la juego.
Es que ahí estás, que no sé yo.
No, es que se está cogiendo un carácter muy... Muy raro, es que no termina a mí de...
peleón, ¿no?
El otro día hizo lo del gesto del no Mutombo. En mi casa, ¿no? De Mutombo en Golden... En Golden State, en la casa de Golden State. En Oakland. Y no sé, son gestos y luego muy marrullero, ¿no? Muy...
Sí.
No le viene bien, el tío tiene calidad de sobra, ¿no? No le va, no creo que le beneficie esto.
Sí, ya sé cómo me dices, te entiendo perfectamente. Es un sentimiento que incluso puedo llegar a compartir.
Y bueno,
un poco a lo que antes Perkins, un poco bobo. Si lo vas a decir, dilo bien, ¿no?
Bueno, ¿y qué?
Pues eso, yo creo que tiene un problema. Serge Ibaka, bueno, a pesar de todo lo que has dicho de él, ¿no? Muy mal dicho por tu parte, porque digo que es español y juega en NBA.
No, pero que está jugando de maravilla, ¿no?
Sí, lo que pasa es que está evolucionando hacia ese tiro de media larga distancia, ¿no? Como cuatro abierto está jugando, digamos. Sí. Y sigue dejando un poco huérfana la pintura. Es un problema entre pitos y flautas, ¿no? Porque, bueno, al final yo creo que este equipo juega lo que le da la gana a Westbrook.
Sí.
Lo lleva haciendo muchos años, para bien o para mal, es
para
lo
mal.
Que hay.
Yo no... Es que me parece un error.
Bueno, pero es que es un error y va a acabar líder de... como líder de la conferencia, ¿no? A ganar la...
Es que sí que es cierto. Es que
entonces, bueno...
Con Oklahoma siempre nos pasa lo mismo.
O sea, yo siempre lo digo y siempre lo critico, pero... con unas comillas mayúsculas, porque
claro,
al final lo que te digo, o sea, va a ganar la conferencia. O sea, que, joder, mal no lo hacen, mal lo hacen los putos Lakers. Estos no, ¿sabes? Estos críticas entre comillas, con unas comillas gigantescas.
Que sí, pero siempre...
Pero bueno,
hay
al
que
final,
pensar,
si Westbrook juega bien, el partido, o sea, son prácticamente imparables. Si a Westbrook se le va la olla, pues puede pasar cualquier cosa, porque Durant siempre juega bien. Porque
sí, pero
siempre
que
juega
se
juega
lo que quiere Westbrook. Teniendo a Durán al lado, es que
yeah.
Quizá la amistad que tienen entre los dos, yo creo le puede hacer daño al equipo, porque al final Durán también está permitiendo eso.
Sí,
seguramente es un jugador superlativo, pero no es Durán, no.
Yeah.
O sea, le guste o no, no es el líder del equipo, no es el tío con más talento del equipo.
Que lo hemos dicho muchas veces, el problema es que Westbrook es el base. Si
ese
fuese
es
un escolta, un alero, sería diferente, pero es el base.
Ahí
es el que
claro.
Supone que tiene que poner orden. Para eso también está Derek Fisher. Yo creo que va a jugar muchísimos minutos, yo estoy convencido. Con Derek Fisher de base y Russell Westbrook de escolta.
Pues ojalá, es que les va a venir bien. Si es que Russell Westbrook es un escolta. Si es que. Nunca va a pasar, lo hemos dicho mucho.
Tengo
nunca
dicho
va a pasar,
hace mucho.
Le encanta
sí.
ser base a él, le encanta tener el balón, pero es que no lo es.
Sí, porque le encanta amasar y que se juega lo que él quiere.
Sí, pero.
Eso es lo que le gusta.
Yo creo que. O sea, podría ser un jugador todavía mejor si aceptase lo que es. Es que.
Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo, lo hemos dicho muchas veces.
Es una pena, bueno. Y Kevin Martin, que muy bien.
Yo creo que está bajando el nivel a este... O sea, llegando a fin de temporada, yo creo que está bajando un poco.
Kevin Martin.
Sí. No está tan bien como está en otros momentos.
Ya, pero
luego, tenemos a Kendrick Perkins, un cero a la izquierda como una copa un pino. Es verdad, es lo que hay, ¿no?
No vamos a seguir hablando, es que no merece la pena.
Pues Sefolosa, que yo creo que sí que ha dado un pequeño pasito hacia adelante esta temporada.
Sobre todo
le veo
en tiro, ¿no?
En anotación y demás, aportando más.
Sí, el defensor, ya sabemos que es un defensor buenísimo.
Sí,
pero está metiendo triples importantes. Ya, lo que antes no hacía.
Sí.
Sí que es cierto que él consigue muchas posiciones sencillas de tiro, porque la gente no se centra en defender su tiro.
Claro, él con estar en la esquina abierto, yo creo que ya puede aportar muchísimo.
Eso es.
Ronnie Brewer, que es el anti-LeBron que han traído, ¿no? Que de momento no está aportando mucho, pero sí, es verdad, lo han traído para eso, ¿no? Pues para una hipotética final, pues poder emparejarse con LeBron. Tenemos a Nick Collison, que yo creo que cada año mejor.
Como
o sea,
siempre, sí. Nick Collison es un...
Yo creo que el equipo gana muchísimo más con Collison que con Perkins, ¿no? que al final, pues como hemos dicho, pues prácticamente hizo a la izquierda. Reggie Jackson como también base suplente, pero es que tampoco es un base puro, sí que está jugando para mí buenos minutos.
Sí.
Me da pena Jeremy Lamb, que no le están sacando nada de partido y para mí es un jugadorazo. Sí que es cierto que es un chaval, que le falta mucho, sobre todo físicamente, ¿no? Que es muy delgadito, pero para mí es un pedazo de jugador como la copa un pino. Y bueno,
más.
Sí, porque Hasim Tabiz pues tampoco es que sea la panacea, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, un poco lo que sigo diciendo, ¿no? Les falla un poco el juego interior, pero...
Bueno, plantillón al 100% y sí, claro, aspirantes a todos. O sea, a pesar de lo que decimos, aspirantes a todos.
Evidentemente. Ya te he dicho que este equipo se le critica con unas comillas como la copa un pino grandes, ¿no?
Y
que,
bueno.
Y qué decir de los segundos, ¿no? San Antonio.
San Antonio Spurs. Un temporadón que... alucinante, ¿no? Manteniendo el nivel del año pasado.
Sino superándolo,
¿no?
Que han tenido siempre un montón de bajas, problemas y de bajas con Ginóbili y demás. Pero bueno, una plantilla tremenda. Hay que decir que han cortado a Stephen Jackson.
Sí, esa una noticia de las últimas horas.
Sí.
Pues eso, que además terminaba el contrato esta temporada y cortado. Se dice, Yahoo Sport ha dicho que ha tenido bastantes diferencias con Greg Popovich, ¿no? Suficiente han durado también, ¿no? ya sabemos cómo es Stephen Jackson y bueno, pues... además, jugador que no va a poder jugar en ningún otro equipo de playoff, porque...
Pero bueno, es que estaba teniendo muchos minutos, no sé. Habrá tenido discrepancias con el tío Pops, y el tío Pops ha cortado por lo sano y punto.
Y bien que hace.
Y ya está, porque
ahí pues, ya
por eso manda. Hace y deshace como le da la gana.
Así que sin Stephen Jackson, pues el resto de la temporada de la plantilla... Bueno, pues... Sí. Yo por destacaría el temporadón de Thiago Splitter.
Sí.
Por fin ha pegado
por
el paso adelante. Sí,
por fin ha despegado un poquito, aunque sin ser unos números, digamos,
no,
espectaculares, pero sí que, bueno, yo creo que ha hecho una temporada magnífica.
Sí que
es cierto, ¿no?
Que seguramente se deba que por fin ha tenido la confianza que esto, ¿no? La comida de la tostada por fin a Boris Diaw.
Sí, ha tenido minutos. Bueno, y yo sobre todo, bueno, el tremendo pasante también que ha dado Kawhi Leonard.
Sí,
bueno, Cabo Llenar, que tenía razón Popovich y yo creo que este chaval va a ser una estrella, va a ser muy bueno este chico, ¿eh?
21 añitos, ¿eh?
Por eso, yo creo que este chaval va a ser una estrella tremenda. Bueno, es que el equipo es el de siempre, ¿no? Nando de Colo también está haciendo buenos minutos.
Sí, con Nando de Colo yo creo que han estado trabajando mucho en que no pierda los minutos, ¿no? Mandándole mucho a la Liga de Desarrollo,
pero sí, jugando mucho y demás, sí. O sea, te quiero decir que están confiando en él y yo creo que tienen confianza. Y bueno, un Tim Duncan...
Espectacular.
Sin más.
Lo que hace este es que ya hablamos de él en su día, ¿no?
Tremendo, o sea, no sé qué más decir. Es que tremendo con lo que está jugando.
Parker igual...
Porque yo creo que es una de las mejores, si no la mejor temporada de su vida.
Sí, probablemente. Y Ginóbili, pues ahora está lesionado, sí que ha bajado un poquito. Sí. Pero también es natural. Estamos hablando de un tío con 35 tacos.
Y que este sí que se ha llevado, ha tenido lesiones, sí. Se ha llevado palos y golpes y de todo. Y claro, al final el cuerpo pues lo sufre, ¿no?
Pero bueno, volverá y seguirá aportando.
Es que
Ginóbili.
Este sí que tiene clase para dar y tomar. Y bueno, y llegados aquí, ahora es cuando empiezan, pues digamos, los golpes, los palos. Aquí está lo bonito.
Porque...
Hostia limpia.
Bueno, vamos a hablar de los Clippers, que han sido noticia porque por primera vez en su historia han ganado la división del Pacífico.
Sí.
Y por primera vez superan las 50 victorias. Temporada récord para ellos, ¿no?
Y lo que dice mucho de su temporada y muy poco de su historia.
No se ha hablado, sí, no se ha hablado demasiado de ellos, pero sí que es cierto que mucho valor, ¿no? Ya no son solo Love City, ¿no? Ya no son saltos y brincos, ¿no?
Sí, no, y defensivamente un equipo muy importante, ¿no? Ahora mismo creo que son la octava mejor defensa, que eso dice mucho, ¿no? Son cuartos en asistencias y cuartos, o sea, al revés, son cuartos en puntos
en
permitidos,
punto, sí.
Me he liado. O sea, la
cuarta
mejor
defensa
de la NBA
ataque, sí.
Y el octavo mejor ataque, o sea, lo cual está muy muy bien. O sea, yo creo que son unos números que te avalan. Están bajando un poco, yo creo, el pistón de cada playoffs. Para,
como todos,
¿no? Descansando y bueno, pues a darle caña para playoffs. Ahora mismo es que aquí entre tercero, cuarto y quinto, que están Denver, los Clippers, que van a ser cuartos, sea como fuere, por ganar la división.
Ganarla, ¿sabes?
Y otra
Memphis,
cosa es que con el quinto tengan factor cancha a favor o no.
Ahora mismo no. O sea, no, ahora mismo la tienen. Están empatados con Memphis, al ser campeones de división la tienen.
Sí.
que pero bueno, Memphis puede quedar por encima de ellos en récord, pero aún así quedarían por debajo en clasificación, quintos, pero con factor cancha.
A favor, eso es, porque ahora mismo está Denver, tercero a 4 partidos y medio, cuarto Clippers a 5 partidos, quinto Memphis a 5 partidos. O sea, en medio partido están 3 equipos.
Sí. Y al final, yo en una hipotética eliminatoria, Clippers-Memphis, el factor cancha para mí puede ser determinante.
Para mí puede ser fundamental. Aparte que Memphis-Clippers, el morbazo del año pasado, sí. O sea, cuidado.
Ahí tiene que haber muchas ganas. Y ahora mismo la verdad es que Memphis no llega en su mejor momento.
Bueno, no llega en el mejor, pero bueno, no llegan mal del todo, yo creo. Hay que decir que es la mejor defensa del campeonato.
Sí. O sea, es el ya hablamos del que ellos juegan a llevar a los demás equipos a su terreno, ¿no?
Claro, son la primera mejor defensa, que son 89,4 puntos, y son el 26º ataque. O sea, es decir,
sí, es que promedio,
o sea,
muy
93,4, andan en 4 puntos de margen.
Es que su liga, o sea, su juego es a poca rotación.
Eso es. Y bueno, está llegando con un Michael Conley sensacional, lo cual es bueno,
muy bueno,
pero es peligroso.
Es peligroso porque tampoco es...
Exactamente, es un buen jugador, pero no es un fuera de serie, no es el jugador en el que se tendría que basar el juego de Memphis. Para eso tienen a Zach Randolph y a Marc Gasol, que lo hemos dicho siempre, para mí la mejor pareja interior que hay ahora mismo en la liga.
Y... Pero bueno, yo creo que es positivo, o sea, sí que es cierto que siempre que el entrenador es el que se tiene que encargar de decirle a Mike Conley que no se pase.
Ya.
Que lo está haciendo muy bien, pero que hasta ahí, a la hora de la verdad.
Es que yo creo que se está engolirando un poco. También hay que decir que Memphis también es su mejor temporada histórica en victorias, con su 54-26 que tiene ahora mismo. Y bueno, yo creo que, pues eso, pues ahora mismo a pelear, puede pasar cualquier cosa. Faltan 3 partidos, están en medio. O sea que.
Bueno, se han enfrentado esta madrugada los Clippers contra Memphis.
Sí.
Ha ganado Clippers.
Por eso están empatados.
Y. Sería una eliminatoria muy bonita, la verdad.
Sí.
Muy bonita.
Pero bueno, como decimos, están Denver, Clippers y Memphis, están eso, en medio partido, o sea que puede pasar, yo creo que de todo.
Cualquier eliminatoria que salga de estos tres va a ser bonita, porque Denver vaya temporadón.
Ojo con Denver. Denver ahora mismo está tercero, de seguir así.
Yo me acuerdo una...
Para mí, aspirante a...
Me acuerdo una conversación que tuvimos un día, qué raro, tomando un cubata... Que se preguntaba, ¿no? A ver, si tuvieses que elegir un aspirante al anillo que no, ¿cómo era? Que no haya sido finalista hasta, no, que no lo haya ganado hasta ahora.
Sí.
A ver a quién elegirías, ¿no? Claro, todo el mundo pensábamos en Oklahoma.
Sí.
Y yo dije, ojo con Denver, ¿eh? ¿Te acuerdas, no?
No me acuerdo.
No te acuerdas.
Pero te creo.
Que fue así.
Porque como estamos aquí, ¿no? Pues juegas en casa. Pero bueno, hay que decir que la defensa de Denver pues es regulera, ¿no? Eso es la 22ª defensa. Son 5,9 puntos por partido encajados. Pero que son el tercer mejor ataque, con 105,8. O sea, aquí van pues 4 puntos y pico. Al final, pues por ejemplo, de lo que hemos dicho de Memphis, se llevaban apenas... La misma diferencia, digamos, ¿no?
Sí.
Parece que esto es más en ataque que en defensa, pero vamos, tampoco...
Bueno, sí que siento que es que son muy difíciles de defender. Es que son tan rápidos, son tan...
Sí, tienen muchísimas armas,
pero
son el segundo mejor equipo en rebotes.
Sí.
O sea, a cuenta de McGee y compañía, normal. Y los terceros en asistencias, o sea, que comparten muchísimo el balón.
Pero tienen un hándicap, y es que han perdido a Gallinari.
Sí, bueno, pero yo creo que si hay un equipo que pierde un titular y... O sea, el equipo que menos puede afectar eso, yo creo que es sin duda Denver.
Pero sí que creo que Gallinari también les ofrecía algo poco diferente al resto de jugadores.
No digo que sea bueno.
No, ya, pero...
Pero yo creo que, por ejemplo, tienen a Wilson Chandler...
Wilson Chandler está muy bien. Y Ronnie Brewer también puede...
Sí, empezó la temporada regular a Chandler a cuenta de que empezó a lesionar, no sé qué, y le costó coger el ritmo, pero ahora mismo Wilson Chandler está...
Sí, está...
Que se sale.
Sí.
Corey Brewer, lo hemos dicho más de una vez, ya hemos hablado de Denver más de una vez esta temporada. Corey Brewer para mí es un jugador sensacional. Le costó una barbaridad demostrar en la NBA lo que había demostrado como jugador universitario, porque es que este chaval en la universidad era un estrellón absoluto. Y en cambio aquí le ha costado muchísimo y ahora por fin lo está consiguiendo. Kenneth Faries, que decide la temporada que está haciendo, de Manimal. Gallinari, pues bueno, una temporada muy buena que estaba haciendo, pero bueno, se ha lesionado.
Sí, ya no
al final, pues mala suerte. Iguodala. ¿Viste la jugada el otro día de Iguodala con Kenneth Faries?
Sí.
Era Ali Hoop. O sea, hizo lo que le dio la gana. Iguodala está jugando tremendo. Que ha anunciado que igual sale al mercado también. creo que la ha llamado Cuban también ya.
Es que aquí se deja querer todo, es que es normal, ¿eh?
Normal, acaba contrato y Guadalá le tienes que dar, pues si no el tope.
Ya hablábamos que andaba Detroit detrás de él.
Andan todos, ¿no?
Bueno, Ty Lawson.
Ty Lawson, increíble. Bueno, vamos a hacer un inciso con Ty Lawson. A principio de temporada,
agacha las orejas.
Sí, no las agacho. Dije la verdad. No mentí en ningún momento y el tiempo me ha dado un maquito la razón. Ahora lo averiguamos. Hicimos, bueno, pues eso. Se habló de los jugadores que habían renovado, ¿no? Que eran agentes libres. Entre ellos habló, por ejemplo, de Ty Lawson. Bueno. Tennessee lo han renovado por un dinero más que considerable, ¿no?
Pues 12 millones de cejos.
Pues eso, que no está nada mal, ¿no? Que al principio de temporada dije que, bueno, que ya el tiempo diría si se lo mereció, ¿no? Que yo creo que hasta el momento no había rendido, ¿no? Hasta el año pasado, lo suficiente como para merecerse ese contratazo.
¿Se lo merece o no?
Sí, está demostrando una temporada tremenda. Empezó mal, también hay que decirlo todo. Empezó la temporada muy mal.
Pero como todos los que renuevan.
Sí. Pero bueno, como todo el equipo, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces, Denver empezó con un calendario horrible, mogollón de partidos fuera de casa, y ahora están teniendo un montón de partidos al revés, pues en casa, ¿no? Y ahora están acabando la temporada como leones. Y este es el primero y principal. Entonces se ha juntado todo. Y está haciendo pues una final de temporada pues espectacular. Siendo el motor de, yo creo que, igual si sacamos los últimos dos meses, igual es el mejor equipo de la NBA son los Denver Nuggets. Igual, bueno, Miami con el super récord
sí, claro,
que ha tenido, ¿no?
Miami,
pero viendo a Miami, igual es el mejor récord de NBA.
Por ahí andarán, sí, por ahí andarán.
Y bueno,
los Knicks también están bastante...
pero yo creo que igual ha tenido mejor récord Denver todavía.
Puede ser,
¿eh?
Sí, bueno.
Y bueno, pues qué más decir, McGee, que por fin ha conseguido, pues eso...
centrarse.
Sí, digamos, ¿no? Ha conseguido que tenga una consistencia y más saliendo desde el banquillo...
Yo creo que Denver debería fichar a Royce White, ¿no? Igual George Karl, yo creo que sería capaz de hacer algo con él.
O incluso a DeMarcus Cousins. Igual George Karl puede hasta con DeMarcus Cousins.
Calla. Pues DeMarcus Cousins, digamos, con la cabeza...
DeMarcus Cousins hay que hacer un día en especial, porque a mí me parece el
talento más desaprovechado de...
Pero de los últimos años. O sea, pero
una
de...
pena, sí. Bueno, es muy joven. Yo creo que algún día...
Y es que cada vez es menos joven.
Sí, pero terminará algún equipo de estos con algún tío que le ponga firme y...
Sí, le va a pasar un poco igual como a Sam Randolph o algo así.
O eso, o ya hemos dicho que... O Greg Oden, ¿no?
Sí.
Una de dos. O Sam Randolph o Greg Oden. No, ahí terminó medio. Bueno. Lo que salga de esas tres posiciones va a ser bonito de ver.
Sí, porque es que claro, todavía no se puede decir nada. Y luego, bueno, pues pasamos al sexto, Golden State,
capítulo
que está
aparte,
solamente medio partido por delante de Houston.
Déjame hacer un inciso antes de nada, Golden State.
¿No prefieres hacer un inciso? ¿Eh? ¿Qué ha dicho inciso?
Joder, macho. Yo estoy malo, pero tú estás a sacapuntas, ¿eh?
Hombre, aquí...
Voy a hacer un inciso
vale.
Sobre Golden State. Stephen Curry, que el otro día ya hemos dicho que hizo un partidazo contra los Lakers, pues lleva 261 triples esta temporada. El récord de la NBA está en 269 y lo tiene Ray Allen del año 2005, creo recordar, y le quedan dos partidos. 8 triples en dos partidos.
Vamos, que lo tiene hecho.
Lo tiene en la mano, ¿no?
Yo creo que sí. Va a ir a por él, fijo.
Pues, digo yo, ¿no?
Sería lo suyo. Aparte, partido, pues, yo creo que aparte que este de serie ya los tira y los mete, ¿no? Pues ahora con esta razón, pues demás. Pues bueno, pues eso, Golden State, que bueno, que está sexto, está, digamos, a 14 victorias de Oklahoma, los líderes, y a 14 y medio está Houston Rockets.
Medio partidito.
Eso es. Que ya hemos dicho antes que es importante, porque, bueno, de ser sexto te enfrentarías con Denver.
Sí, con Denver, los Clippers o Memphis, digamos. Claro,
sí, bueno, ahora mismo, ¿no? Digamos con el tercero. Pero si
es
séptimo,
es que
te toca o San Antonio o Oklahoma.
Es que, sí, la diferencia es muy grande, ¿eh?
¿Qué pasa? Es que dice, te toca Denver y que a Denver los ganas.
No, pero...
Igual tienes posibilidad de ganar un partido.
Prefiero jugar contra Denver que contra cualquiera de los otros dos, ¿eh?
Sí. ¡Voy!
Lo bonito de lo
no este... No sé yo, ¿eh? Yo ahora mismo Denver los veo súper fuertes, ¿eh?
Lo bonito de lo este es que todas las posiciones en playoffs están todavía en el aire.
Eso
no hay
es.
Ninguna decidida, ¿no?
Nadie.
Incluso ni la octava.
Ni la octava, porque por lo que sea los Lakers ganan estos dos partidos, incluyendo el que tiene Houston, y todavía se pueden poner séptimos. Bueno, podrían ser, pero no se sabe, ¿no?
Podría
están
ser,
a
sí.
partido y medio de Houston.
Sí, tienen que perder Houston los dos y ganar Lakers los dos.
Eso es.
No tiene más. Bueno, Golden State, que su temporada yo creo que es para enmarcar.
Sí, sobre todo viendo el desastre que fue la temporada pasada.
Sí.
Una temporada tremenda, y quién lo diría, ¿no? Porque fíjate, lo que hemos hablado antes, han traspasado a Monta Ellis por Andrew Bogut, que ha jugado 10 partidos y a medio gas.
Y están como están, ¿no?
Y aún y todo siguen así.
Lo de Klay Thompson yo creo que es para... Es un descubrimiento que todo el mundo se lo tenemos que agradecer, ¿no?
Es el sophomore, ¿no? El jugador de segundo año, tercero, no sé ahora. Pero vamos, desde luego está lo que está haciendo es su temporada revelación. Incluso podría ser candidato a jugador más mejorado.
Podría serlo,
yo creo
sí.
que una temporada sensacional.
Podría serlo.
Harrison Barnes, el rookie de North Carolina.
También jugando
un
bien.
Jugador tremendo, ¿no? Que se está descubriendo aquí. Tenemos a... Bueno, Stephen Curry,
no,
Stephen Curry hacemos un punto y aparte, ¿no? Yo creo que la NBA está a sus pies. Te lo dije el otro día, ¿no? Yo creo que Kyrie Irving y Stephen Curry se van a... La NBA va a ser suya dentro de unos años.
Yo te dije que a ver qué pasaba con Derrick Rose. No contestaste. Vamos a seguir.
Ya te dije que lo mejor son zapatillas.
Bueno. Stephen Curry que está, pues eso ya hemos dicho el otro día, 47 puntazos.
Sí, ya. Y no es el primer partido que hace en su vida.
9 triples.
Ya, ahora mismo es el jugador que más triples ha metido en, bueno, en la temporada, seguro. Y hemos dicho, has dicho que está a punto de batir el récord de Ray Allen.
Sí.
Y tiene el tercer mejor porcentaje de tiros de 3
de toda la liga. Hubo una jugada el otro día que me encantó.
Ahora mismo está en un 44,6% en tiros de 3. Estamos hablando del tío que más triples lanza,
sí.
Con un 45%.
Digo, hubo una jugada que me encantó, que es un triple que, o sea, en carrera él salía por el costado, ¿no?
Sí.
Recibió el balón y se levantó tan rápido, o sea, en carrera. O sea, no le dio tiempo ni a frenar casi. Tiro inclinado, entró. Precioso.
Es que es una máquina.
Y luego hay una jugada, vi un vídeo el otro día. Que no te lo pasé, por cierto.
Gracias.
Sobre Golden State, el vídeo decía que habían inventado el bloqueo a puerta de ascensor. Y es que lo analizaban y sí que es cierto que, o sea, realmente lo repiten muchas veces, ¿no? Y es un bloqueo en el que, bueno, el base, en este caso estaba Jared Jack, ¿no? Con el balón,
sí.
Con el base, y digamos que le pasaba el balón a uno de los pivots, ¿no? Uno de los dos jugadores de interiores. Y el tirador, ya sea Stephen Curry o Klay Thompson, se dedicaba a correr, ¿no? Por debajo del aro y buscar una posición. Entonces, cuando salía, el pívot le devolvía el balón, se ponían los dos quietos, se cerraban y bloqueaban a todos los que venían. Y metían. Y es que lo repitieron un montón de veces. Me pareció súper curioso. O sea, pizarra absoluta y efectiva.
Sí. Otra de las claves de esta temporada de los Golden State, Mark Jackson.
Sí.
Y el entrenador. Otro candidato a entrenador de año no se lo van a dar porque, bueno, pues, hay otros también que está haciendo... cosas sensacionales, pero yo creo que el trabajo que ha hecho con este equipo creo que es como mínimo encomiable.
Entrenador más mejorado, ¿no?
Si entrenador más mejorado del año, seguro. Bueno, tienen...
La pareja Stephen Curry y Klay Thompson creo que son la pareja que más triples ha metido en movimiento de años o algo así leí también. O sea,
no me extraña.
Es que vaya dos.
Sí, porque Klay Thompson también es una metralleta en estado puro.
Sí, sí, sí.
Tenemos a Jared Jack, que está, bueno, pues haciendo...
Sí.
Pues yo creo que una de sus mejores temporadas, ya
sí,
digamos, como siendo un poco veteranazo, ¿no?
Yo creo que la mejor.
Sí, David Lee, su All-Star. ¿Qué vas a decir de David Lee?
El año pasado hizo una temporada horrorosa.
Sí, pero
se está
redimiendo.
Y está trabajando por dos, ya lo hemos dicho más de una vez.
Sí.
Y el mérito que tiene es el All-Star con dos equipos diferentes, ¿no? Este es el mejor David Lee desde los Knicks.
Yo creo que sí.
De
largo.
Nivel.
Carl Landry también está haciendo una temporada sensacional, saliendo desde el banquillo.
Parecía que estaba acabado Carl Landry, ¿no? Ahí vagabundeando entre varios equipos.
Pero yo creo que lo han rescatado y muy bien rescatado. La pena que no está, por ejemplo, Brandon Rush, que les falta también, hay que decirlo. Richard Jefferson, pues...
Bueno,
una
está
pena.
Está cobrando una barbaridad Richard Jefferson, ¿eh?
Sí.
Pero una barbaridad.
Y bueno. Nada, no hace nada. Y bueno, Festus Ezeli, que les ha servido como cinco, pues yo creo que... prácticamente toda la temporada. Se ha comido a Andris Biedrins con patatas. Y es que lo de Biedrins, yo, segundo, tercer jugador que más juega en esta plantilla, no sé, pues son cagadas que uno hace, ¿no? Y ahora toca vivir con ellas y a ver cómo lo traspasas, ¿no?
Sí, imposible. Tanto Biedrins como Jefferson, bueno, habría que ver en qué año de contrato están, pero es complicado.
Sí, eso se los comen.
Y poco más.
Y es que es lo que tienen. Y con esos están sextos. Y bueno, sextos y tuvieron una... Y eso que al final de temporada pues han bajado un poco el listón, pues porque no tienen más equipo, ¿no? Pero bueno, tuvieron una... Bueno, llevan todo el año en playoff y bastante más arriba,
sí,
incluso.
Sí. Ya dijimos que se ha acomodado muy pronto. O sea, hicieron los deberes muy pronto.
Sí. Y bueno, ahora bueno. Pues están viviendo. Es que claro, lo mismo. Tienen tan poquita pieza que, bueno, al final también el scouting que te hacen pues es más sencillo, ¿no? No es lo mismo, yo que sé, pues Denver, que te puede hacer un partido de 30 puntos por prácticamente la mitad de la plantilla, que estos.
Bueno, Houston Rockets.
Houston Rockets.
Los últimos, porque los Lakers ya no vamos a hablar más, ya hemos hablado antes. Houston Rockets.
Houston Rockets, digamos, el milagro de la NBA, ¿no? Una sorpresa, ¿no? La defensa 28ª y el segundo ataque. Es un equipo claramente ofensivo, clarísimamente ofensivo.
Sí. Y poco callando bocas, ¿no? Ya hablamos de Omer Asik, que nos la calla a nosotros. Jeremy Lin está rindiendo bastante bien.
Sí.
Las cosas como son, hay que ser justos.
Bueno, yo creo que tampoco está
rindiendo. No, no está siendo, pero bueno, está rindiendo bien.
Sí, bueno, se han movido. Vamos a ir un poquito por orden, ¿vale? La figura principal aquí, el eje, James Harden, de Black Barba. Que claro, siempre llenamente, pues haciendo una temporada, pues como se esperaba, de 26 puntos por partido, 6 asistencias y 5 rebotes.
Para eso se fue.
Para ser el sheriff, que es lo que al final es, ¿no? Uh-huh. Segunda espada, digamos que sería aquí, yo creo que...
Carlos Delfino, ¿no?
Sí, por encima de Jeremy Lin.
Yo diría Carlos Delfino, sí.
Sí, Carlos Delfino, que bueno, que empezó la temporada lesionado, pero que está recuperándose, ahí anda con 10 puntos, 2 asistencias, 3 rebotes.
Una muñeca muy, muy segura.
Sí, un gran tirador. Bueno, Carlos Delfino no es ninguna novedad, ¿no?
No, evidentemente.
Lleva muchos años en la liga y lleva muy bien hechos. Jeremy Lin, que está haciendo también pues una buena
temporada. Yo creo que está rindiendo por... No por encima de lo que se supone por su contrato, sino por encima de lo que pensábamos, ¿no?
Sí, yo creo que al final es un base para lo que es. Sí. Son 13 puntos y asistencias. Ya está.
Que no... Que está bien.
Se magnificó tantísimo su figura.
Ahí está el tema,
que sí. Parecía que parabas un poco y decías que era malo. No, es un buen base. Un 13-6 no está mal. Pero te quiero decir que ya está, que no hay más.
Sí,
no,
pero digamos que los detractores de Jeremy Lin tenemos que decir que tampoco está tan mal. Y los que lo magnificaban tienen que decir que tampoco era verdad.
Está en un punto medio. Es un base en medio de la liga.
Charles Parsons. Una sorpresa muy positiva también.
Es tremendo. Está haciendo una temporada sensacional. Vamos a ver, Greg Smith también ha rendido, yo creo que muy por encima de lo que se esperaba de él.
Omer Asik, ya hablamos de unos días.
Yo creo que está cumpliendo con su papel
pocos le veíamos como un pivot titular de garantías.
Está promediando un doble-doble, ¿no? Está en 10 puntos, casi 12 rebotes.
Efectivamente.
Está haciendo un papel sensacional en ese equipo. Sí. Y bueno, luego Aaron Brooks lo han traído. Han traído a Francisco García.
Sí.
Y bueno, pues,
complementos, ¿no?
Sí, y han traído a Thomas Robinson, que yo creo que para mí ha sido el movimiento más importante del mercado este de invierno, ¿no?
Sí, de invierno.
Pues digámoslo así. Yo creo que fue el número 5, me parece, del draft, ¿no? El 4, el 5 de Sacramento.
Sí.
Un jugador del que se esperaba un montonazo, ¿no? Que físicamente él es una bestia, pero que ni en Sacramento ha rendido como se esperaba, y yo creo que en Houston tampoco. No está dando lo que se
espera.
Ahora mismo
está parado, yo creo que tenía algún problema.
Sí, yo
pero...
creo. Eso te iba a decir. O sea,
sí, se esperaba mucho más de él.
Es 22 añitos, es rookie, y el año que viene yo creo que puede esperarse más de él. Yo creo que fue un movimiento bastante positivo de Houston. Y bueno, y así bueno, se escribe la historia. Poco
sí,
más podemos contar.
No podemos
a día de
hablar
hoy
de posibles
emparejamientos es que
no,
y demás, porque
no,
es que
no está decidido.
Así como en el este, más o menos lo teníamos todo. Está sí, todo más o menos sí, concretado. En el oeste puede todo, pasar de todo.
Un baile de equipos. Bueno, Utah, ¿quieres decir algo de Utah? Rápido.
Bueno, pues que ya hemos hablado de ellos, ¿no? Siguen con Mal Jefferson, que se ha propuesto meterse en playoff o por lo menos hacer todo lo que pueda.
Sí.
Y bueno, está haciendo un final de temporada apoteósico.
Sí, alucinante. De ahí el premio al jugador de la semana.
Pasa. Paul Millsap igual sí que está un poquito peor de lo que se esperaba. Ah. Gordon Hayward ha mejorado. Pero yo creo que el motor auténtico del equipo es Mo Williams. Sí. Que bueno, está haciendo una temporada. En parte, si está Utah ahí, yo creo que es por él.
Sí.
Y bueno, pues lo que hemos hablado más de una vez, este equipo lo que tiene que hacer es deshacerse de uno de los sus cuatro pivots que tiene, el cómputo de los cuatro pivots, sí que sí. El mejor de largo es el de Utah, de largo
sí, seguramente,
de la liga.
Pero le sobra.
Y utilizarlos para conseguir... Y se están cortando, pues yo creo que trayectorias.
Entre ellos.
Sí, yo creo que tanto Ernest Kanter como Derek Favors, su progresión se está viendo cortada a cuenta de que tienen que salir ya a tener más minutos.
Mm.
y bueno, pues les hace falta pues algo por fuera como el comer.
Sí, un buen escolta,
un buen alero
y buenos tiradores.
Eso es. Y bueno, pues a ver, que es que ya bueno, hemos hablado antes,
sí,
¿no?
Si entran, se van a encontrar contra un muro. O sea, ya sí, sea Oklahoma, pero... o sea San Antonio, yo creo que es muy complicado.
Y yo creo que, bueno, pues está dificilillo que se metan, pero ahí va a andar la cosa.
Bueno, yo creo que ya vale, ¿eh?
Venga.
Te has anclado aquí y yo creo que ya...
No tienes casa. Vale, ya me voy.
Bueno, vamos a hacernos la última voz y nos despedimos.
Venga, hasta ahora.
Hola, soy Antonio Aimiel y quiero enviar un afectuoso saludo a Una Birra y al Garden. Os sigo. Un abrazo.
Pues hasta aquí hemos llegado hoy, en este programa tan extenso sobre todo lo que ha sucedido en la liga. Y bueno, ya el próximo programa será ya con los playoffs ya definidos, ¿no?
Pues sí, ya para el próximo programa sabemos bien todas las eliminatorias y bueno, la verdad es que hay que reconocer que está súper emocionante este año la temporada regular, ¿no?
Pocas veces
hasta los últimos tres partidos no ha quedado todo tan definido, ¿no?
Y bueno, pues empieza lo bueno.
Empieza lo bueno, lo interesante. Llevamos un año esperándolo, es como el turrón, ¿no? Y bueno, pues a ver qué tal nos salen y yo creo que espectacular todo.
Bueno, ya sabéis que en nuestro blog, www.unabirrayalgarden.blogspot.com, podéis encontrarnos, todas las vías de contacto que queremos saber de vosotros. Así que paséis una buena última semana de temporada regular y nos vemos la semana que viene.
Pues venga, hasta la semana que viene.
Un abrazo.